con su veneno.
Ayú, 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 ayú.
Yeikini.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Aquí, en Lima, Perú, Sudamérica. Esta es la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
38 años, donde la emoción de la radio está. Hoy en Extremos, episodio número 309 en Sol Frecuencia Primera, previos al 38 aniversario de Sol Frecuencia Primera. Feliz, presidente de EMAPE, feliz por desorden en el corredor azul, mientras pasajeros sufren las consecuencias de un caos que hace recordar a los años 80. Falleció cantante argentino Gustavo Cerati, luego de 4 años en coma, después de una presentación en Venezuela. Argentina y el mundo lo lloran. Aún sigue candidato exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Fue sancionado por el Jurado Especial de Elecciones, sacándolo de carrera. Sin embargo, Jurado Nacional de Elecciones admite su apelación y regresa con su candidatura. Memoria, que tanto recuerdan hoy en día quién es el genocida Abimael Guzmán Reynoso y su sangrienta obra de maldad en el Perú. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 309, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera. Empezamos con este estreno con The Vasquez Sounds, Volaré.
Volaré, donde pueda verte otra vez. Llegaré, donde siempre te escucharé. Eres más que una razón, es más que una ilusión, es mi respiración.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Thank you.
picante.
Que...
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 309 en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? Mi nombre es Sandro Parodi. Estamos aquí en el programa en previos a, bueno, falta todavía una semana y media más o menos para el 38 aniversario de Sol Frecuencia Primera. Y es por eso que ya nuestro identificativo ha cambiado. Aunque mantiene las dos voces actuales en este identificativo, como son la Chica Migraña y Mick. Bienvenidos al programa.
Hola, bienvenidos a Extremos, episodio número 309, en el mes de aniversario, efectivamente. Y acabamos de escuchar el identificativo, donde, por cierto, mi voz no está.
Va. Muy bien. Aquí está entonces Jorge. No estuvo la semana pasada, estuvo corrido, pero estuvo en su reemplazo Junior, que ahora más bien no está. Pero aquí está Jorge con ustedes.
Bien, así es. Hola, hoy sí estoy con ustedes. La semana pasada, por motivos indistintos de poder ayudar a mi padre, no estuve aquí. Pero hoy sí, tenemos mucha información interesante. Ya estamos cerca al gran aniversario de la radio y pues vamos para adelante con más información.
Bien, empezamos inmediatamente. Extremos, tenemos aquí, ¿qué es lo que tenemos? El hijo del ex dictador peruano, el señor Juan Velasco Alvarado, su hijo es Juan Velasco González, está postulando nada menos que a la presidencia de la República y heredando, por supuesto, la política de su progenitor, quien gobernó el país de facto entre 1968 y 1975. Él presenta el partido Causachún Velasquista y pretende organizar una base en Puno, que se encargará de recolectar firmas para inscribir esta agrupación y buscar la presidencia de la República. No hay que tomarlo tan a la ligera. No olvidemos cómo empezó Ollanta Humala, nadie lo tomaba en serio, y luego finalmente acabó siendo presidente de la República.
Sí, hay que recordar eso porque es también una constante en la historia del Perú, ¿no? Siempre personajes que imaginamos no deberíamos darle importancia, supuestamente, comienzan a avanzar lento pero seguro, y al final logran pues llegar incluso a la presidencia. En general, ¿no? No solamente hablamos del presidente actual, ¿no? Fue lo mismo, por ejemplo, con Fujimori. Cuando postuló a la presidencia, nadie pues imaginaba que pudiera salir. Era simplemente un chinito gracioso que estaba postulando, ¿no? Y finalmente pues fue presidente dos veces y casi se va a la tercera hasta que fugó, ¿no?
Recuerdo un amigo que entonces era publicista de la revista Oiga. Estábamos en su vehículo y me dijo, porque él veía publicidad para Frecuencia Primera, Hugo Paredes, en aquel entonces, y Huguito, Tomás Guido con Arequipa, en su carro, y había un pequeño panel de Fujimori, y me dice, y discutíamos, ¿no? ¿Quién podría ser presidente de la República? Y me dice, ¿sabes quién va a ser? ¿Quién va a ser? Le digo, Vargas Llosa, ¿no? O tal otro. No, me dice. Ese va a ser. Y señaló, pues, ¿no? El chinito. ¿Qué va a salir ese? Va a ser ridículo. Va a ser él, me dice. No, me reí, ¿no? Y mira, pues, ¿no? Terminó siendo el presidente de la República. En segunda vuelta, pero igual. Uh-huh. Y le ganó, pues, a don Mario Vargas Llosa en una derrota muy amarga allá por 1990. Bueno, hablando de temas de política, pues resulta que el lunes pasado, el amanecer de lunes, a primera hora del día lunes, el jurado electoral especial le propinó una pequeña sorpresa y susto a don Luis Castañeda Locio, declarando improcedente su candidatura. Así es, el jurado electoral especial informó que declaró improcedente la inscripción de la candidatura del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, líder de Solidaridad Nacional, al considerar una inexacta información respecto a sus estudios universitarios. De este modo, Castañeda quedó excluido de participar del proceso electoral para la alcaldía de Lima, pero aún pretendía apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo cual hizo, y luego hablaremos de eso. En tanto, Solidaridad Nacional informó que se estaría pronunciando y también lo hizo. Castañeda es acusado de haber consignado información falsa sobre su formación académica. El candidato indicó que en su hoja de vida, que obtuvo el título de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuando solo es bachiller en esa casa de estudios, y la licenciatura en realidad le fue otorgada por la Universidad San Martín de Porres. Esta denuncia fue ratificada por la Oficina de Fiscalización del Jurado Electoral Especial, luego que verificara la información errónea registrada por Castañeda. Según la resolución, el candidato presentó su declaración jurada de vida, señalando que cursó estudios y se tituló en la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuando lo cierto es que se tituló en la Universidad San Martín de Porres, según reporte de verificación de grados y títulos emitido por la Asamblea Nacional de Rectores. Ahora, en realidad ese tema no es muy relevante respecto a la labor que podría estar ejerciendo este candidato, pero estuvo en la tormenta durante toda la semana, y finalmente, el día sábado, hace dos días, la apelación fue fundada, lo cual, por supuesto, devolvió la sonrisa a don Luis Castañeda, que parece que ya lo sabía desde el día anterior, porque el día anterior dijo que respetaría, por supuesto, todo tipo de resolución, sea cual fuere, del Jurado Nacional de Elecciones, aunque previamente dijo que no lo haría y que, por supuesto, iría hasta las últimas consecuencias. Pero cuando dijo que ya iba a respetar lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones, es como que ya anticipadamente estaba seguro de lo que iba a decir. Ahora, hay que mencionar que la alcaldesa de Lima y también candidata Susana Villarán inclusive se mostró en contra de esta sanción contra Luis Castañeda Locio. Finalmente, la noticia el sábado: el candidato Luis Castañeda Locio continuará en la carrera electoral luego que el Jurado Nacional de Elecciones declarara fundada la apelación que presentó el candidato contra la decisión del Jurado Electoral Especial Lima Centro, que lo excluía del proceso de 5 de octubre por omisión de datos sobre sus estudios. El máximo ente dispone que la hoja de vida del candidato sea modificada a fin que se precise el centro de estudios donde obtuvo el título universitario de abogado, es decir, la Universidad San Martín de Porres. Para este colegiado electoral, la no precisión del referido dato no puede ser asumido como la declaración de un dato falso, sino como una ausencia de precisión de la misma. Se lee en uno de los considerandos de la resolución. En su resolución, los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones también expresan su rechazo a las imputaciones vertidas por el referido candidato y otros líderes de la mencionada organización política en contra de este Supremo Tribunal Electoral y del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. En ese sentido, los exhorta a mantener la prudencia debida en sus declaraciones a fin de contribuir con el normal desarrollo del proceso de elecciones regionales y municipales del 2014 que se avecina.
Bueno, así es, y cuando hemos visto a lo largo de la semana también otras noticias en televisión, declaraciones, ¿no?, del grupo del partido de Castañeda, ellos mostraban pues la hoja en la cual se registran los datos y mostraban también que era un poco incongruente el solicitar esa especificación, ya que ponen pues como datos, ¿no?, donde cursó estudios primarios, secundarios, superiores, ponen la Universidad Católica. Grado de instrucción más abajo, ¿no?, bachiller, bueno, él es licenciado, usa licenciado, ¿no? Pero en ningún momento hay alguna nota, observación o algo donde tú coloques específicamente, especifiques cuánto tiempo estuviste en un lugar y cuánto tiempo estuviste en otro, ¿no? O sea, o qué es lo que hiciste en otro lado. Por eso me imagino además también el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado fundada, ¿no?, la apelación, ya que no se ha estado, en este caso, necesariamente omitiendo datos adrede ni volcando o escribiendo en la ficha una información falsa, sino simplemente no se ha mencionado porque no se ha preguntado específicamente, ¿no?
Acá hay algo muy curioso, la encuesta de datos, hablar, lo vamos a ver en unos momentos.
No, si bien, esta información nueva ha causado como que mucho revuelo, porque hay personas de que se han puesto contentas con la aprobación de la candidatura.
Exactamente eso.
Castañeda, pero hay muchas personas que en realidad estaban felices porque Castañeda no pueda postular. En gran parte,
picante,
periodistas. El día de el día sábado estaba conversando con un amigo que trabaja en el área de política del comercio, y lo que él me informaba era que pues él estaba en contra que Castañeda pueda postular, los comentarios de que pude oír de él, pues la prensa estaba muy muy afectada. ¿Por qué? Porque esta campaña que ha tenido Castañeda ha aprovechado que estaba primero en las encuestas y quedarse callado porque, obvio, como está primero, no necesitaba hablar. Ahora de que ya se acerca la fecha exacta para votaciones, si es necesario, para que el público sepa cuál es su estrategia de campaña, qué es lo que propone. Y la prensa pues está molestísima porque durante mucho tiempo los tenía exiliados a un lado.
Pero eso no es una cuestión medio engreída. O sea, yo no estoy a favor ni en contra de ninguno de los candidatos en estos momentos, ¿no? Ni voy a hablar a favor o en contra de Castañeda. Simplemente, bueno, se trató de una circunstancia en la cual se le hizo una tacha y luego pues apeló y se declaró fundada, ¿no? Pero eso de que no estoy a favor porque no quiso aclarar para mi periódico, para nosotros, ya son pues cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que él pueda desarrollar a nivel de si es que saliera nuevamente como alcalde en su gestión, ¿no? Igual hay mucha gente que no le cae Susana Villarán, simplemente, ¿no? No le cae, no le gusta, le cae antipática, no le creen, la consideran ineficaz, incapaz, como le han puesto un montón de chapas, ¿no? Pero esos tampoco son argumentos para decidir quién va a llevar adelante la alcaldía de una ciudad, ¿no? Se supone que uno busca que quien salga electo sea la persona, se quede callado, lo propale a los cuatro vientos, pero que realmente trabaje. ¿no? Y capaz no es ninguno de esos dos que estamos mencionando, capaz es otro candidato que sí pudiera hacerlo, ¿no? Y a ese, sin embargo, ni siquiera le dan bola. O sea, hay casos en los que hay candidatos que sí capaz pueden trabajar con mucho ahínco, con mucha honradez y llevar a cabo una gestión espléndida, y sin embargo ni siquiera les dan tribuna para que se presenten en estos medios que mencionas, incluso los más conocidos, porque como no están primeros en las encuestas, simplemente no interesa, ¿no? Entonces me parece un argumento bastante necio de parte de los periodistas en este caso, que esa sea la razón por la que quieren o no quieren que determinado candidato participen.
No, o sea, hay muchas razones. En el caso de Castañeda, hay muchas. Pero pues como que se vieron un poco, como que se han picado, ¿no? Ajá. Porque no le han podido sacar algún tipo de declaración durante mucho tiempo.
Que me no malé.
Era simplemente porque era parte de una campaña política, publicitaria. Y era favorable para él no hablar en cierto momento. Ahora sí necesita hablar, porque obvio estamos muy cerca a la fecha de votaciones, entonces es necesario.
Bueno, en ese caso cada candidato establece la estrategia que más le conviene y más se sienta seguro que puede alcanzar el éxito, ¿no? O sea, es tan simple como si además en el caso de Castañeda es archiconocido que nunca declara nada, ni siquiera cuando en su primera gestión, ni durante, ni cuando se presentó a las presidenciales, en fin, ¿no? Y dicho sea de paso, en esa ocasión más bien sí que le jugó una mala pasada el hecho de no salir a declarar, de mantenerse al margen, puesto que el pueblo peruano prácticamente ni siquiera lo tomó en cuenta, ¿no? Como candidato a la presidencia, sino los votos se fueron
a la larga, no se sabe, capitán.
Finalmente tenemos a Ollanta Humala como presidente, ¿no? Y Castañeda pues no iba al segundo lugar, ¿no? Estuvo por debajo. Así que él sabrá, pues no sé, en este caso, como digo, cada candidato tiene su estrategia para poder lograr el éxito, ¿no? O sea, hay algunos, como te digo, que no declaran porque simplemente ni siquiera los toman en cuenta y por ahí lentito van avanzando. ¿Quién sabe, no? Todavía no han llegado a la fecha de las elecciones y no vamos a saber.
Bueno, vamos con las encuestas. Adelante.
Bueno, ¿por qué no vamos con las siguientes preguntas? Que también ahí vamos a la carne.
Aquí está. ¿Ah?
¿Por qué candidato votaría para alcalde de Lima si las elecciones fueran mañana, no? Luis Castañeda todavía está con una ventaja muy amplia, aunque ha bajado de 10 puntos, 49.7.
Coincide con apoyo, mira, ¿no?
Sí, coincide la tendencia, ¿no? Susana Villarán, 13%. Salvador Heresi da un salto interesante.
Asoma, mira.
11.4%, que viene a ser casi un empate con Susana. Enrique Cornejo, está chiquito todavía, 2.4. Fernán Altuve, 2.2. Creo que siguen. Felipe Castillo, que fue 5 veces alcalde de
Los Olivos.
Wow. 1.6. Alberto Sánchez Aizcorbe, 1.4. Jaime Sea del PPC, 1.2. Guillermo Arteta, 0.8. Nora Bonifaz de Somos Perú, 0.6. Otro 0.2. Blanco Viciado, poco en realidad, 4%. Todavía ese 11.5% que no sabe, no contesta, es importante. Pero no creo que cambiarían las cosas, ¿no?
No, pero aquí la pregunta de cajón, y se la vamos a hacer a Urpi, ¿qué está pasando con Heresi, Urpi? Mira.
A ver,
porque yo leo el comparativo.
59,
59, 50 Castañeda. Se ha redondeado el 49, 7 a 50 para hacer el cuadro, ¿no? 8 Villarán, subió 11, subió 13. Ha tenido una subida también apreciable, casi un 40 y tantos por ciento. Heresi, de 5.5 de planito, se ha disparado a 11.
El doble.
Eso es interesante, ¿no? Eso es el 100%, ¿no? Ha subido un poco más del 100%.
Sí, pero bueno, vamos a seguir pasando, y luego vamos a comentar eso, y volvemos a este cuadro que va a ser importante. Pero nos vamos al siguiente, ¿no? Que ahí varían las cosas.
Es
que
acá,
¿no? Ahí está el tema.
Acá se vota por marca. Mira cómo se cae Susana, cómo se cae Heresi, cómo sube Somos Perú.
Claro, no se ponen caras, ¿no? Se ponen solamente símbolos.
¿A quién le tocaba?
A ti.
¿Por cuál de las siguientes agrupaciones políticas votaría para alcalde de Lima si las elecciones se realizaran mañana? Esto no se ve la cara. Solidaridad Nacional, 42.5, hasta Castañeda baja. Diálogo Vecinal, que es el número uno, esa vientre alquiler de Susana, 8%. Perú Patria Segura, que es de Heresi, 6.4, baja muchísimo. Uh-huh. Somos Perú, mira, de 0.6 pasa a 4.6, se dispara por la marca.
¿Quién te reconoce
la marca? Fujimorismo también se dispara a 3.8, hasta el PPC, que estaba muy bajito, 0 punto algo, estaba a 3.8. Sí, Partido Aprista 2.4, Alianza por Progreso 2.2, el APRA sí, el APRA, ahí no hay marca ni nada.
No hay forma.
Va muerto.
Eso que la marca es inconocida.
Va muerto el pobre. Otro 5.4, Blanco Viciado 3.6, no sabe, no contesta, se dispara, mira, a 17.4 de 10 que estaba, no 11.
Y vamos al simulacro, ver, que ahí lo que hemos dicho es la primera vez que se ha hecho un simulacro de votación.
Ahí entras y votas con la balota, lo haces tal
exacto,
cual con la cédula.
Lo haces con la cédula. Uh-huh. A ver, por solidaridad nacional votaría. Ah, los votos emitidos, obviamente.
No son los válidos todavía, no se ha quitado blanco y.
No se quitan blanco ni nulo, pero ahí, digamos, los primeros pueden ser beneficiados por eso. Solidaridad nacional, 41.3%. Diálogo vecinal quedaría con 8.2%, Perú Patria Segura con 6.2%. Somos Perú, como hemos dicho, había subido, sí, porque la gente reconoce un poco la marca,
de 0%.
5.6%. Fuerza Popular sube también un poco por lo mismo, 4.8%. Partido Popular Cristiano también sube por la marca, porque le reconoce la gente, 4.2%, ¿no? Siempre Unidos, 2.8%, Partido Apristas.
Ahí sí le marca. Eso sí,
no, pero dos décimas, el voto oculto.
La marca
el voto oculto, 2.6%, Alianza para el Progreso, 1.4%, Vamos Perú, 1.2%, otros 1.8%.
Y ahora.
Y blancos,
10.4%,
nulos, 9.6%.
Alto, ¿no? Blanco, nulo, 20%. Ahora vamos con, quitando ya los blancos y los nulos. Y estos son los válidos, ¿no?
Sí, pues.
Igual la jugada de Lechuzón en el año 80 y tantos. Ahí viene ese. Solidaridad Nacional, casi 52%, 51.7. Diálogo Vecinal, Luzana Villarán, 10.3. Eres y crece bastante, 7.7. Somos Perú, da un campanazo, mira, casi empata Eres y 7%. El Fujimorismo también se acerca mucho, 6%. Partido Popular Cristiano, 5.2. Jiménez, Siempre Unidos, es un partido de zona, ¿no? De la zona norte de Lima, 3.5 del Lima Norte. Partido Aprista sigue fregado, 3.2. Alianza para el Progreso, que era el símbolo de Capitán América, 1.7. Vamos Perú, 1.5. Democracia Directa, que es la casita, Pituco creo que se llama el candidato, 1.5. El del Fonal, uno que tiene una casita, es rarísima. Acción Popular, mira, la lampa está enterrada, 0.7.
Y ahí queda la cosa.
Queda.
A ver, Urti, acá viene la carne, como dicen, aquí está el steak.
Acá, lúcete.
Porque lo cierto es que en este momento los candidatos no dan en el blanco con sus campañas políticas, salvo los que ya son conocidos con sus marcas que vienen arrastrando de atrás hasta este momento. Sí. O sea, eso es lo que se ve claramente.
Lo que me gustaría aclarar primero es que hemos hecho dos ejercicios.
Ajá.
Uno es la encuesta,
claro.
Y otro es el simulacro con cédula, tal cual, si bien no hay una cédula ya impresa oficial, sí hay el orden de los partidos, entonces hemos podido recrear la cédula con voto secreto.
Pero es la que más se acerca a una realidad, momento.
Es lo más puro, claro.
Es lo que más se acerca al momento de la elección. Entonces, porque hemos pasado cuatro resultados diferentes que podrían confundir un poco. Entonces, lo que nosotros encontramos es que tenemos el voto por candidato, cuando le contamos por quién vas a votar, y ahí efectivamente hay un resultado que es diferente al resultado de la cédula, que es por partidos, donde no hay nombres de candidatos, donde no hay caras. Como decíamos hace un rato, la campaña comenzó tarde, entonces los candidatos todavía están en la etapa de
sí, pues, Susana, por ejemplo,
que los vayan conociendo.
De 13 a 8, o sea, la gente no la identifica con el número 1.
Así es, ella pierde 5 puntos, al igual que Eresi, los dos pierden 5 puntos. Ahora, Eresi ha tenido un crecimiento y lo mencionaban hace un rato. O sea, ¿qué ha pasado en esta semana? Yo creo que tenemos que ver y esperar la encuesta del próximo domingo para ver si hay un punto de inflexión acá para Eresi. Es decir, esta encuesta se inicia días antes de el anuncio del jurado respecto a la posible tacha y se termina durante ese periodo la encuesta. Entonces también hay un poco de gente que podría haber cambiado su voto pensando que Castañeda no va a ser así es. Esa es una posibilidad, un escenario.
Yeah.
Otro escenario es que efectivamente a medida que va avanzando la campaña, hay un par de cuadros que no se han mostrado, pero la gente considera que es una falta de respeto que Castañeda no se haya presentado al debate.
¿Al debate?
Al debate.
Yeah. Ah, ok.
Entonces,
o sea, ese factor le ha quitado algún punto.
Ese factor le ha quitado.
Ahora, yo te preguntaría, se nota, bueno, un crecimiento de Susana Villarán, un crecimiento de Eresi, pero el resto, nada, ¿no?
Claro, sí. ¿Qué
o sea,
pasa,
como que
¿qué
se, está, con... se está volviendo tripolar la campaña.
En la campaña, digamos, los tres primeros candidatos serían los que estarían peleando.
Los otros no, si no, no están
y
muertos.
Y es que nosotros incluso notamos cambio de posiciones, ¿no? Mientras que por persona, Cornejo está en cuarto lugar, baja muchísimo en las, cuando es un simulacro.
La marca es importante, ¿no?
Tenemos tres partidos que son Somos Perú, la candidata está en el décimo lugar como persona, pero pasa al cuarto lugar cuando preguntamos como partido. Somos Perú, PPC y Fuerza Popular, que son tres agrupaciones que tienen un voto fuerte partidario e incluso un voto de arrastre inverso. Es decir, en el caso de Somos Perú, tiene algunas alcaldías municipales donde los candidatos son fuertes y van a ganar la elección.
Flores, etcétera. Ahora, pero esto también nos permitiría, por ejemplo, gente como el analista Carlos Meléndez, de repente va a encontrar acá carne, que ese es el voto duro de esos partidos, el voto finalmente militante de Somos Perú, del PPC, etcétera.
Claro, es un voto
pregunta
del partido.
Y el caso de Castañeda, la tendencia está clara, o sea, estaba muy arriba y la tendencia es hacia la baja, pero de todas maneras la diferencia es enorme. Pero en el caso de encuesta, o sea, la tendencia es la que te manda. ¿Podría llegar en algún momento a voltearse el pastel de acuerdo a la proyección o la experiencia que ustedes tienen o no?
Me gustaría que lo veamos el próximo domingo porque vamos a tener otro simulacro.
Ya.
Estamos en este momento en campo y ahí podemos ver si la tendencia se mantiene, efectivamente va a ser a un cambio en las posiciones. Uh-huh. Y con posibles sorpresas.
Pero quien capitalizaría más en por cara sería Salvador Eresi, no Susana Villarán.
Quien está capitalizando es Salvador, es más, en algunas zonas como por ejemplo Lima Centro, él está en segundo lugar. O sea, repartimos si por la eso. Ciudad.
Ahora, chicas, yo les digo una cosa.
A ver, chicas.
A 35 días de las elecciones del año 90, primero estaba el señor Vargas Llosa con 51.
Sí, también.
Detrás estaba con 13 Barrantes y con 12 Piz. Y los tres desaparecieron. O sea, acá en el Perú puede, como desaparece Pato Donald y gana. Acá nunca sabemos qué pasa, ¿no?
Claro, por eso es importante que veamos el siguiente simulacro para ver si hay una tendencia. Es decir, si esto se mantiene marcadamente, hay una tendencia de un candidato a la baja y de otros en subida.
Bueno, vamos.
Bueno, eso, así van las cosas, así van las encuestas, y efectivamente existe una diferencia bastante extraña cuando se invita a las personas a marcar la cédula. Efectivamente, muchas personas en la cédula al final, por prisa, por estrés, por qué sé yo, tantas razones, terminan marcando por el partido o por el candidato que no es precisamente por el que quieren votar.
Claro, eso precisamente es lo que comentaban, ¿no? Que algunos no identifican al candidato con el partido. Puedes saber quién es el candidato, pero no sabes cuál es el símbolo del partido que está representando. Entonces, al momento de marcar la cédula, se confunden y marcan un voto. Bueno, en este caso, no sé, todos los años siempre ponen una fotografía también del candidato. Es más difícil que se equivoquen por ese aspecto, ¿no? Hay otros que simplemente deciden su voto en el momento en que recién están yendo a votar. No tienen dudas y comienzan a mirar, a observar. Y ahí recién se le deciden por quién votan. Ya tenían una votación y la cambian a última hora, ¿no? Cuando están en pleno momento de votar.
Sí, en mi caso nunca me ha pasado eso porque siempre me he informado antes de ir para votar, disculpen. Y pero sí pasa. Es más, yo voto en San Martín de Porres y es muy común por ahí que haya personas que no saben leer y no saben escribir, ¿no? Uh-huh. Entonces hay personas que entran con ellos para decirles cómo votar, dónde se marca, y en ese caso puede ser de que se pueda influir en cierta uh-huh. cantidad de votos también.
Claro, siempre todo cambia al momento de las elecciones. Rara vez, sobre todo en los últimos años en el Perú, y se ha visto pues que las encuestas vayan exactamente o cercanas, ¿no?, a la intención de voto real. Cuando ya salen los resultados es cuando uno se va dando cuenta de cómo es la cosa, ¿no? Y también comienzan a saber los análisis de por qué ha pasado eso, qué es lo que ve el pueblo en determinados personajes, ¿no?, que están candidateando. y sí, o sea, muy pocos realmente se preocupan por leer o ver cuál es, o sea, la mayoría de los peruanos, la mayor parte de los peruanos, sobre todo que forman pues la parte del escritor popular, ¿no? No leen específicamente los planes de gobierno, ¿no? De los candidatos cuando están postulando, sino se dejan llevar pues por la simpatía, el carisma, las noticias, lo que salen en los diarios, lo que se informa, y los rumores también que se van dando en el entorno, ¿no? Sobre todo con las redes sociales esto influye mucho, salen notas escondidas que a veces no han salido en ningún diario y de pronto te las presentan, ¿no? Como la verdad oculta de tal candidato y todo eso, ¿no?
Muy bien, Vladimir Díaz Acuña es organizador de la Fundación Internacional Aborto es Muerte, Sí a la Vida. Con él vamos a regresar luego de esta pausa. Esto es Extremos, episodio 309, previos a nuestro 38 aniversario, aquí en Sol Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Regresamos. Viene Jennifer Peña. La canción se llama Entre el delirio y la locura. Jennifer Peña con ustedes en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Aquí, en Lima, Perú, Sudamérica. Esta es la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
38 años, donde la emoción de la radio está. Bien, estamos de vuelta. Eso es Extremos, episodio número 309 en su frecuencia primera. Vladimir Díaz Acuña es organizador de la Fundación Internacional Aborto es Muerte, Sí a la Vida. Tiene su organización y está en una campaña, según nos dice, en contra de las prácticas abortivas en el país. Vamos a darle la bienvenida. Él se ha comunicado con nosotros y quiere compartir con la audiencia los pormenores de su organización. Vladimir, bienvenido a Extremos.
Muchas gracias, Sandro, por la oportunidad de salir en Sol Frecuencia Primera. Estamos en, a nivel nacional y sobre todo en el mundo entero a través de internet. Te felicito por ser una radio líder en comunicación. Y bueno, pues presentarte un poquito lo que es mi fundación. Fundación Internacional Aborto es Muerte, Sí a la Vida. Somos una organización pro vida, somos voluntarios que luchamos en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la vida. Y en esta oportunidad aprovechamos las ondas de las antenas de Sol Frecuencia Primera para poder un poquito comunicar lo que es la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida, a través de una campaña que estamos llevando a nivel mundial y especialmente en el Perú y provincias, a través de redes sociales, ahora que está de moda el aborto terapéutico como un método anticonceptivo normal, ¿no? Estamos en contra de eso y queremos educar en valores. Gracias, Sandro, por darnos la oportunidad de estar en Frecuencia Primera y poder enviar este mensaje, que es un mensaje de paz, es un mensaje de vida y sobre todo educación en valores para que nuestra gente del lindo Perú, nuestras jóvenes, puedan, tomar decisiones adecuadas frente a lo que es el aborto, ¿no? Que es un asesinato, ¿no?
Sí, Vladimir, dígame, ¿por qué razón usted ha tomado esa posición y ha organizado esta fundación?
La fundación, Sandro, te cuento, la tenemos aproximadamente desde el año 2011, ¿no? Son 3 años ya que estamos en esta lucha constante y continua, saliendo en importantes radios como Frecuencia Primera, a luchar y a decir no al aborto, sí a la vida, defiende los derechos humanos, edúcate en valores. Y bueno, lo hacemos porque nos enfrentamos a un mundo que cada vez se desperdicia, un mundo, como dice tú, la señal de la nueva era. Queremos algo nuevo, queremos respetar la vida, somos seres de luz y consideramos pues que la vida es el factor fundamental, de nuestra existencia, ¿no? Entonces, Fundación Internacional Aborto es Muerte, a nivel mundial, a través de campañas en redes sociales como Facebook, que tiene más de 1,000,000,000 de adeptos, y otras redes sociales, tratamos de difundir nuestros pensamientos en defensa de los derechos humanos, en defensa de la vida, sobre todo en jóvenes de 12, 13 años que muchas veces tienen violaciones y tienen que asumir posiciones de vida, ¿no?, frente al aborto.
Sí, Vladimir, pero ¿qué es lo que a usted le ha impulsado a crear esta fundación? No me explica.
Ah, bueno, básicamente en el mundo organizaciones que defienden los derechos humanos ya no existen. Está Provida Católico, está algunas organizaciones cristianas evangélicas, pero ya no hay más organizaciones o personas, unidades voluntarias que defiendan la vida. Entonces, vemos que en el mundo hay cada vez una, ¿cómo le puedo decir? No hay gente que se interesa por la defensa de los derechos humanos y por la defensa de lo que es el respeto y los valores, ¿no? Frente a eso, nos vemos en la posibilidad de crear esta fundación, ya que vemos que estamos en un mundo cada vez un poco más decadente en lo que es en valores, ¿no? Eso es lo que nos motiva, Sandro, a fundar Fundación Internacional Aborto es Muerte, Sí a la Vida. La decadencia en valores, tú sabes que la televisión muchas veces emite programas que no siempre son lo mejor. Y frente a eso, pues, el mundo se va deteriorando y va perdiendo los valores y los principios que sobre todo los peruanos y el mundo entero debe tener, ¿no?
Vladimir, ¿qué tal? Soy Ana Rosa. ¿Me escuchas, no?
Ana Rosa, qué gusto poder escucharte. Gracias por invitarme a Extremos. Gracias por estar con ustedes.
Gracias a ti por comunicarte con nosotros. Sí, bueno, lo que hablas es muy cierto, ¿no? Muchas veces se ha estado hablando últimamente de lo que es el aborto, o sea, el aborto, no al aborto, en fin, campañas que se han dado a lo largo de estos últimos tiempos. Pero muy poco se habla realmente de la educación que deberían de tener los jóvenes al margen, claro, al margen de lo que es una situación crítica o traumática como puede ser una violación o un riesgo de vida, ¿no?, en un embarazo, sino de la educación realmente que debería de haber entre los jóvenes, entre las personas que bueno, ¿no? O sea, que permitan evitar el salir embarazadas, ¿no? En el caso de las chicas. Muy pocas veces se habla de eso, a pesar de que hay mucha también campaña de educación sexual en los colegios. Igualito sigue ocurriendo, igualito se sigue dando este problema. Igualito siguen habiendo un montón de jovencitas menores de edad que salen embarazadas a pesar de saber que existen preservativos, que existen anticonceptivos, en fin, o simplemente el hecho de saber con quién están, ¿no? O sea, que salen embarazadas y no se habla acerca de ellos, sino simplemente se va de frente al punto central, si abortar o no abortar.
Claro, Ana Rosa, lo que tú dices es muy cierto. Justo estaba preparando mi entrevista para Extremos, estaba viendo unas encuestas a nivel nacional y de mujeres latinoamericanas, hispanoamericanas, en la posición con respecto al aborto, ¿no? Y la respuesta fue siempre que el empuje de la mujer peruana es sacar adelante una familia, y por supuesto lo que tú dices es verdad, ¿no? O sea, se sabe que no se debe abortar, se sabe que hay preservativos, pero también hay campañas oscuras, por decirse, hay una película americana que es Dinero de Sangre, que es una película que habla sobre el aborto, donde se puede ver claramente que muchas veces las campañas sociales de muchos países donde te dan el preservativo, te dan la píldora anticonceptiva, pero muchas veces no tienen la cantidad ni la calidad exacta para poder asumir un aborto o salvar una vida, ¿no? Entonces, producto de eso, lo que están haciendo más bien es producir abortos, porque hay intereses económicos de las principales empresas químico-farmacéuticas, ¿no? Que trabajan generalmente para intereses oscuros. Esta película, que es norteamericana y que habla de una cruda realidad que es dinero de sangre, como te digo, habla justamente de eso. Pero la mujer peruana no quiere abortar. Y también es verdad que hay muchas organizaciones, en este caso, que dicen no al aborto, sí a la vida, y se queda ahí nomás. Tenemos que ir al campo de batalla, y el campo de batalla muchas veces, en nuestro caso como católicos, en mi caso como Fundación Internacional de Aborto, Muerte y la Vida, como católicos, respetamos la vida y sus principios, ¿no? Pero sí creemos, hay una pequeña diferencia, sí creemos que es necesario repartir el preservativo, sobre todo en jóvenes, para que esa educación en valores no solamente sean palabras, sino sea una opción, un cuidado y una forma, digamos, de poder unir a la familia, ¿no?
Ya, señor Vladimir, dígame, en su caso ustedes no admiten bajo ninguna circunstancia el aborto.
No admitimos bajo ninguna circunstancia el aborto. Creemos que la vida es fundamental y es fundamental también para la formación de familia, ¿no? En casos de violaciones, por decir, ha habido encuestas donde la madre ha tenido SIDA, donde el hijito ha tenido malformaciones, o donde el hijito era síndrome de Down, y han hecho las encuestas, se han hecho en los hospitales, hay que cuando te dan esa información, tú tienes que dar una autorización al médico para que pueda proceder y no hacer el aborto. Y han dado la autorización para que su hijito nazca con VIH, con deformaciones, pero darle el estándar de vida adecuado durante el periodo de vida que ellos fueran a vivir, ¿no? Entonces tú ves ahí que la mujer peruana y la mujer latinoamericana hispana apuesta por la vida del pequeño. No es simplemente, ¿y por qué? Porque está educada en valores. No es simplemente que tengo SIDA o me dio SIDA porque me descuidé o me pasó algo que nunca lo pensé, ¿no? Por decir el síndrome de edad, la gran cantidad de mujeres que aceptan que su niño nazca a pesar de que tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta, pues, que la mujer peruana, la mujer latinoamericana hispana sí quiere respetar la vida en todos sus principios, y es un tema de educación, y es un tema de valores, y es un tema también de ayudar en el punto donde tú te encuentras necesario, por decir, en los jóvenes peruanos. Y por eso también hago un llamado al empresario peruano para que se una a mi fundación, para que se una en este proyecto de vida, y nos unamos, y como empresarios que somos, pongamos unidades de negocio, o pongamos o invertamos en fundación para hacer vida, ¿no? Para salvar a esos niñitos que no tienen los recursos necesarios. Mueren 11 millones de niños porque no tienen la leche materna muchas veces, ni las condiciones necesarias para crecer. Abortos en el mundo, son más de 80 abortos en el mundo, y 25 millones de mujeres mueren producto del aborto, que lo hacen en motocondrios que no tienen las condiciones adecuadas.
Señor Díaz, señor Díaz, bajo su concepción, los métodos que deberían utilizarse para poder evitar un aborto o un legrado
si hablamos en términos quirúrgicos, es no tener relaciones extramatrimoniales o utilizar adecuada y concienzudamente los métodos anticonceptivos científicos?
Bueno, primero yo creo que hay varias salidas. Por supuesto que siempre se, primero es no tener varias relaciones, ¿no? Porque no ser promiscuo. Lo segundo, si hubiera que utilizar algún método, yo creo que el preservativo sería lo más adecuado, ¿no? Los demás los pongo en discusión, ¿no? Pueden generar abortos, ¿no? Pues ya que las químicas farmacéuticas no prestan la información adecuada, ¿no? Y yo creo que lo importante ahorita es defender la vida en toda su concepción y justamente educar en valores, ¿no? Por decir, el deporte es vida. El deporte es vida, ¿no? Importantísimo hacer deporte, importantísimo educar a nuestros jóvenes en deportes, porque eso forma la personalidad. Había una encuesta que dice que las mujeres abortan por el qué dirán. No es porque no quieren abortar, ni porque no tienen poder económico, porque las mujeres que más abortan en el mundo son las que tienen poder económico. Entonces, se aborta, dice, ¿por qué irá? ¿Qué irá mi mamá? ¿Qué irá mi hermano? ¿Qué irá mi sobrina? ¿Qué irá el vecino? Y por último, no saben afrontar lo que es en un nacimiento de un bebé, ¿no? Porque no se puede permitir el aborto porque la madre es una portadora de un hijo que le pertenece a Dios, no le pertenece a los padres, sino le pertenece a Dios. Nosotros
pero somos eso para quienes
portadores, los educadores.
Claro, para quien, esto, perdón, esto último para quienes comparten vuestra fe, ¿no?
Claro. Entonces, pero independientemente al agnóstico que tiene mucho más educación científica, de todas maneras pues él va a saber que existen diferentes opciones, como no ser promiscuo y como por supuesto el deporte, ¿no? Por decirte, los invito, el 28 de septiembre tenemos acá la carrera de Perú Runner New Balance, donde el deporte es vida, donde nos podemos formar, donde nos podemos salir adelante, ¿no? Entonces eso es importante, por decirte, el deporte en los jóvenes, hacer campañas de planificación. Y sobre todo, no existen campañas políticas de adopción en el Perú, por decirte. A veces hay niñitos o personas que sí no tienen el poder económico y que, sin embargo, no tienen esa ayuda del Estado porque no hay política de adopciones en el Perú. Te cuento, Sandro, en Italia, por decir, más o menos dan $1,000 a las mujeres que no tienen poder económico en 6 meses o 5 meses, de $200 cada uno, para ayudarlas con la leche y los pañales. En el Perú, ¿por qué nuestros congresistas, nuestras autoridades no sacar una ley de $1,000 o 1,200 o más si se pudiera para esas niñas violadas y durante un año, durante 12 meses, 10 meses, 5 meses, de acuerdo a la cantidad, ayudarlas con sus pañales, con su leche para el niñito nacido, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, señor Vladimir Díez, por su participación. Nos ha quedado claro su posición sobre su fundación internacional Aborto es Muerte, Sí a la Vida, Organización Pro Vida. Muchas gracias.
Gracias, Sandro. Gracias, Sandro, por la invitación, gracias por permitirme enviar este mensaje de vida. Unos saludos para mi familia que me apoya en mi fundación, para mis hermanos leones con la vocación de servicio, para mis hermanos de Perú Runner, y pues para toda esa linda gente que me apoya en todo el mundo, y sobre todo para ustedes, Frecuencia Primera, que me da esta oportunidad de defender la vida en todo el mundo, ya que ustedes son líderes en esta radio, en internet, que es muy bonita, que los felicito, y pues gracias por permitirme a ustedes salvar una vida más.
Muy bien, lo ubican usted en vladimirdiazacuna@gmail.com y el número es 942-825-645. Perfecto.
Así es.
Muchas
así
gracias.
Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes y que siempre el triunfo los acompañe. Gracias.
Gracias, hasta luego. Muy bien, continuamos, eso es Extremos, nos tenemos que ir al corte de la hora. Junior acaba de llegar y nos va a explicar también lo que hace aquí a esta hora. Luego volvemos.
Te gustan mis manos, te gustan mis pies, tantas cosas que te hacen soñar.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Aquí, en Lima, Perú, Sudamérica. Esta es la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
38 años, donde la emoción de la radio está.
Lo considero una persona normal como cualquiera. Lo que pasa es que en lo que él está mal, estoy tratando
de llenar la puerta. Es que calculo que esta baja de plaza y incluso que está promocionando su marca ahí, Cabeza Tinga.
¿Te vas a comprar una? Seguramente Cabeza Tinga. Gracias, buenas noches.
Dígame usted qué quiere decir, señor.
Bueno, ¿cuál es el tema del día?
Bueno, no escuchó lo que le dije entonces, porque lo he anunciado, se lo voy a repetir.
Cabeza Tinga.
Que es una desgraciada.
No califiques así.
Y tu cabeza de pinto.
No, se meto porque como tenía plata, Cabeza Tinga.
¿Tiene plata?
Pero señor Ganoso, ¿usted tiene correa, pues, señor Ganoso?
No, por supuesto, por supuesto.
¿Y también tiene una cabeza de pin?
Hola.
Hola, mi estimado señor Pinganosa.
¿Cómo estás, hermano? ¿Cuál es tu nombre?
Vete a la mierda.
¿Ah, ese es tu nombre? Ya, se chupó. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué le quieres preguntar acá a la gran Sandra Muente que nos está acompañando hoy?
¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Oye, te quería preguntar cómo puede estar con Cetinga.
¿Qué cosa?
A ver qué dice este televidente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién hablo?
Con Melisa.
Melisa, ¿cómo estás? Hola. Estamos acá con Sandra Muente. ¿Qué le quieres preguntar?
Sí. Ah, felicitarla por haber quedado en el tercer lugar en el Latin American Idol. Gracias. Por haber enseñado tu cara de gay.
¿Aló?
Aló, buenas noches. ¿Con quién hablo?
Con Karina. ¿Aló?
Sí, te escucho. Adelante.
Con Karina.
Karina, ¿cómo estás? ¿Qué opinas tú de la pregunta que hemos hecho acá con el doctor Tomás Angulo?
Bueno, que Angie ya no cambia. Y quisiera saludar al doctor Angulo. Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué le tiembla el culo?
La vocecita tierna. Hola, muy buenas noches.
¿Aló?
Sí, ¿con quién hablo?
Pablito.
¿Pablito?
Sí.
A ver, Pablito.
Pablito, que lo nunca.
Te
lo escucha tu madre.
Ah, loco. Pero estamos después de este corte comercial.
Y haciendo un paréntesis a lo que se refiere Magari, la gente no se centra bien en la pregunta del día. Por ejemplo, la pregunta del día de ayer fue: ¿qué opinas sobre la caída de Magali? Y bueno, la caída de Magali, uh-huh, sí, ya está en picada. Pero lo que hace tiempo que comenzó la caída fue la de tu pelo, pelo.
Bien, ok.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Diego. Diego, ¿qué opinas?
Pelado, calcetín. Y nada más de descabece mi pito.
gracias, que tengo
ese... Ya que estás tratando de ese tema, quería decirte que tienes una cabeza de pinga increíble.
Sí. Gracias. Bien, seguimos acá con el tribunal de la tele. Realmente ese televidente que llamó se pasó de educado.
De parte de todo.
Gracias. ¿Cuál es tu nombre?
Hazelo. Mi nombre es Juan.
Juan, ¿no te acuerdas de tu nombre?
¡Cajatiba!
Bueno, no se acuerda de su nombre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Hola, hermanito, ¿cómo te va?
Habla de Guillermo Pedro.
Guillermo, ¿de dónde nos llamas?
De la Concha
Maestro. ¡Uy, Guillermo! Anda, descanse, hermano. ¿Qué pasa? ¿No has comido todavía? ¿Estás con hambre? Anda, descanse, hermano. El cual puede opinar libremente y que no lo desperdicie. Esa es la intención. Hola, buenas noches. ¿Aló?
El loco de Pepino.
Sí, como el señor ese, porque no tiene nada que hacer y llama. ¿Cómo está?
¿Cómo estás, abuelito?
Bien, señora. ¿Cómo llama usted?
¿Llama usted, señor?
Sí, por supuesto, todas las que quiera.
Usted debe de ponerse peluca y vagina. Y no comer a nadie.
No creo, señora. ¿Quién hablo?
Con Brian.
Brian, ¿cómo te va?
Muy bien, señor Calcetinga.
Ah, su ya los han puesto bravos hoy día, están picón. Muy buenas noches.
¿Aló, buenas noches?
Sí, ¿con quién hablo?
El loco de Pepino.
Magali Soler, con Magali Soler. ¿Qué dijo el señor?
¿Aló?
Hola, buenas noches.
Me llamo John de San Juan Miraflores, peloca.
John, Ricardo Belmont, o agarramos a decir la verdad. Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Mut? Buenas noches. Mi nombre es John.
John.
John Salchichón.
Ah, ya. Vamos con una cortita. Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hermano?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿cuál es tu nombre?
John.
¿Otra vez John?
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? No, coincide con el nombre...
¡Calla, pelado, que te pica!
Ya te vamos conociendo, John, ya te vamos conociendo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Aló?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Con John.
John, ¿cómo te va? Hola, John.
Ahí bien. Mira, me voy a entrevistar a un cabrón.
Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Buenas, ¿con quién hablo?
¿Qué tal? Mi nombre es John.
¿John?
Sí, dime.
Sí. ¿Qué te parece el video?
Yo quería opinar sobre Magali, porque la verdad es que yo creo que Magali fue un poco maquillada que tuvieron los programas. Parece que no debería hacer todas las cosas chicas, ¿no? Aunque Magali me cae muy bien, la verdad.
Está bien, excelente. A muchas personas
le han hecho... quería mandar... ¿Pero? ¿Pero?
Ah, sí, eso se sabía, pero...
¿Qué se manda?
Porque nadie sabe qué problema
tiene. Con las cosas negativas, ¿no?
Oiga, ¿qué te parece si recibimos esta llamada?
Ahí está Toña Rodríguez también, ¿ah?
¿Eh? Hola.
¿Aló?
Hola, buenas noches.
Sí.
Sí, ¿con quién hablo?
Con John.
Sí, te escuchamos.
Caldepino.
Ese es John.
John, el creo que lo cortaste la...
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Aló, buenas noches?
Sí, ¿por qué hablo?
¿Qué tal? ¿Me llamo John?
Ah, no, John, no le hemos sentado de nada.
Bien, bien,
¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre?
¿Cómo estás?
¿Qué pasa su marca de bien?
La única forma que tiene de expresar su malestar es llamando por teléfono a insultar. Y en realidad están insultando a los televidentes, más que a nadie, ¿no? Y es una falta de respeto
que lamentablemente... Bueno, esto vino ocurriendo más o menos entre el año 2008 y 2009. Y a quien hemos escuchado ahí conduciendo estoicamente es a mi amigo, y le debo favores, efectivamente... Te debemos favores aquí en Solo Frecuencia Primera, el gran Ángel Ganosa. Ángel Ganosa lo conocí en 1987, en diciembre de 1986 en RBC. Fuimos al canal con el equipo de Frecuencia, en ese entonces amigo de la música. Nos presentamos ante él. Él tenía su flamante programa musical llamado Entre Amigos. Que flamante, porque recién también lanzaban RBC Televisión y además estaba haciéndole la competencia a otro programa en América Televisión que lo conducía Jorge Henderson, que se conocía como Enhorabuena en aquella ocasión. Ángel tenía la gran ventaja que era purser de la entonces aerolínea de bandera peruana Aeroperú y podía, mediante los viajes que hacía, traer material de artistas como Ginny Hoffman, amiga de acá de nosotros, que nos mandaba material de ella misma y otro material de allá de Televisa. Y para otra parte de aquí, de Amigo de la Música, para del grupo Pandora, Flans, todo lo que producía Emi Capitol, Mozart, en fin, Melody Records, todo eso. En fin, el tema es que Ángel nos ayudaba trayéndonos todo ese material. Estamos hablando a años 80, hasta finales de los años 80, época en la que no había oficialmente el internet comercial. Entonces no era como ahora, donde hay una facilidad increíble, pues para simplemente pones en el Google o pones en el YouTube la canción que quieres y ya está. ¡Voilá! Ahí está, mayormente en un 80% de los casos la encuentras. Y si comienzas a buscar más, puedes encontrarla inclusive en muy buena calidad, ya se la puedes descargar, etc. Pero en esa época no había posibilidad de hacerlo ni gratuitamente ni en forma pagada. Había que traerlo en físico, no había otro método. O bueno, si es que algún canal local hacía transmisión satélite como ocasionalmente lo hacía América Televisión, podíamos ver series, programas como Siempre en Domingo y ver algunos estrenos musicales. Pero eso era realmente escaso o muy tardío. Llegaban el material con 2, 3, 4, 5 años de tardanza y lo que predominaba en el país en aquel entonces era la salsa y el rock en español, mayormente en España o de Argentina. Entonces, frente a esta situación, Ángel se volvió y fue en realidad también uno de los padrinos de la Asociación Amigos de la Música. Y yendo al punto, en fin, de esto, esta presentación donde sale una serie de gente que lo llama por teléfono pues para insultarle, para agredirlo y para burlarse de la forma de su cráneo. Lamentablemente pues él tiene desde hace algún tiempo por raza un problema de calvicie, ¿no? Incipiente. Y en fin, ¿no? A pesar que no siempre fue así. Pero bueno, el asunto es que se aprovechan para poder insultar. Y frente a ese tema de los insultos en medios de comunicación, Solo Frecuencia Primera tiene mucha experiencia, porque a nosotros mismos también nos ha pasado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que me da la impresión que la gente de RBC en algún momento se dio cuenta que lanzando ese programa y teniendo esa cantidad de insultos, al pedirle a la gente que deje de hacerlo, estabas promoviendo a que te llamen más, a que te insulten más, y eso por supuesto trajo unos ribetes de sintonía bastante interesantes para el canal por el morbo que generaba. Ahora bien, efectivamente, también el canal con ese programa hizo cierto tipo de trabajo social, porque permitió que muchas personas
se desahogaran su estrés diciéndole lo que, como punching bag, lo que querían al pobre Ángel Ganosa, que sé que continúa con su programa, aunque en RBC Radio 680 Onda Media. Bueno, donde por supuesto no tiene la misma acogida que tenía en la señal caliente del canal.
Bien, sí.
¿Tú te acuerdas de él?
Sí, cuando hemos estado viendo este video, pues me pareció
impresionante. ¿Tú eras uno de los que llamaba?
No, para nada, yo era de los que me reía, ¿no? Hemos visto dos videos de prácticamente 5 minutos cada uno, y de los cuales muchos, por la ropa de que vestía, eran del mismo episodio que él estaba haciendo, ¿no? Y en un episodio lo insultaban más o menos 5 o 6 veces. O sea, es impresionante las veces de que pasaba esto. Y no solamente ha pasado con él, sino ha pasado con muchas otras celebridades. Uno de los últimos casos, si mal no me acuerdo, fue con Karen Schwartz, de que hizo un videoblog en vivo por Skype, y bueno, le escribían y ella mandaba saludos, y pues le pusieron una barbaridad y ella no analizó lo que estaba diciendo, y pues le dio en el mismo aire una sandez, ¿no? Y que fue razón de bullying por los medios sociales durante bastante tiempo. Sí, durante bastante tiempo.
Bueno, aquí está Junior, que ya llegó.
Buenas noches, disculpen la demora, mis horarios tuvieron una distorsión, pero sobre el caso de Ganosa, me parece lamentable también de que sea punto de burla, ¿no? Porque
no males.
Y si bien él quería hacer un programa, creo que en su línea justo, neutral, y dar la oportunidad para hablar a la gente, se ríe en su cara sobre estas intenciones.
Estás parece de París.
Lamentable. Parece lamentable, sinceramente.
Bueno, cuando ya ocurren esas cosas, en realidad son los riesgos de tener un programa en vivo y con llamadas sin filtro, ¿no? Generalmente en las emisoras de radio, que ya no escuchamos muchas llamadas al aire en las emisoras, una vez me puse a apreciar eso, a tomar en cuenta ese detalle, que ya no suelen sacar muchas veces las llamadas al aire, salvo los programas informativos, los programas de noticias, ese tipo de programas son los que te sacan las llamadas al aire. Los otros programas o las otras radios musicales que hacen concursos o cosas así, ya no lo hacen así, ¿no? Lo hacen a través de su página, del Twitter, en fin. Imagino porque también recibirían al final una serie de llamadas de esa naturaleza, ¿no? Antes cuando lo hacían, lo filtraban, ¿no? Recibía alguien la llamada, en fin, y lo sacaba ya preparado, ¿no? Generalmente eran preparadas las llamadas, incluso cuando se trataban de concursos. Y luego, bueno, ya cuando salen de frente, asumes ese riesgo. Lamentablemente esa es una realidad que te pinta de cómo está la sociedad peruana, ¿no? La sociedad limeña en este caso, ¿no? Bueno, o sea, hay demasiada ira, demasiada violencia, demasiadas ganas de desfogar muchas cosas negativas, y suelen pues salir al aire a insultar, a agarrar pues a alguien de punto, ¿no? Es un bullying en medios, ¿no? Un bullying magistral, ¿no? Antes no se veía mucho eso. ¿Qué es lo que ocurre en micro sociedades, en los colegios, en las zonas de una cuadra de una casa, de una calle, en fin, ¿no? O sea, se muestra al aire como algo ya más grande, y que esa es la mentalidad, lamentablemente, de mucha gente, y no solamente jóvenes, porque ahí escuchábamos voces de gente también un poco más adulta, ¿no? Que ahora no solamente lo hacen ahí, sino también les gusta entrar a internet, a ponerse algún seudónimo e insultar a la gente, buscar que hacer sentir mal a alguien, comentar u opinar acerca de algún hecho o de algún personaje que salga para insultarlo, ¿no? Siempre escudados en el anonimato, ¿no? O sea, a través de una llamada telefónica o a través de una computadora. Pero lo cierto es que es triste, sería como tema de investigación de psicólogos, ¿no? De especialistas, es muy rico, ¿no? Para saber qué es lo que pasa en la mente de una gran parte de la población que les gusta hacer eso continuamente, que invierten su tiempo en hacer eso, tiempo y hacer dinero también, se están usando el teléfono, están gastando línea, ¿ok? No es tan caro como antes, pero que lo hacen porque así se, de alguna u otra manera defongan algo que les está pasando.
Muy bien, la noticia de la semana: murió después de 4 años de coma el gran cantante argentino Gustavo Cerati. La noticia a continuación en Extremos.
Buenas tardes. ¿Cómo recibe Argentina esta triste noticia?
Con mucha conmoción, Mercedes, María Alejandra. Ciertamente es que el rock argentino está de luto. Uno de sus principales exponentes, Gustavo Adrián Cerati, ha fallecido. Había fallecido también hace un par de años atrás el Flaco Spinetta, otro de los grandes exponentes de la música argentina. Es el turno de Gustavo Adrián Cerati, que el 16 de mayo del año 2010 en Caracas, durante un concierto, sufrió un accidente cerebrovascular que básicamente lo dejó muy perjudicado, lo dejó en estado de coma, y desde ese estado no se pudo recuperar, a pesar de que sus fanáticos, su familia, sus amigos nunca perdieron la fe, nunca perdieron la esperanza. Hace pocos meses tuve la oportunidad de entrevistar a Zeta Bosio, uno de los integrantes del grupo Soda Stereo, y Zeta me decía: no perdemos la esperanza, permanentemente visito a Gustavo. Tuve la oportunidad de conocer hace muy pocas semanas a su hijo Benito Cerati, que forma parte de la agrupación Ciro Kill, una agrupación juvenil importante acá en Argentina, y Benito siempre también mantenía esa misma esperanza de que su padre algún día despertara este sueño, pero no ocurrió, y hoy día Gustavo Cerati nos ha dejado, pero también nos ha dejado un puñado de canciones y un legado musical impresionante. Gustavo Cerati comenzó en el año 1982, cuando se reunió en ese momento con Zeta Bosio, con Charlie Alberti. Comenzaron a tocar en el circuito under de Argentina, en Buenos Aires. Culminaba la dictadura militar, todavía no llegaba la democracia al país, todavía no asumía Raúl Alfonsín el primer presidente de la democracia, y ellos se mantenían tocando en un circuito under. Y en 1983, por ahí por el mes de febrero, marzo, comienza esta aventura llamada Soda Stereo, que explota en Chile, un año después, en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Y Soda Stereo se hace conocido profusamente por toda América y termina siendo uno de los grandes exponentes de este naciente movimiento del rock argentino a fines de la década de los 80. Eso es lo que pasaba con Soda Stereo, que permanece y que dura hasta fines de los 90. Y luego Gustavo Cerati comienza una carrera de solista por allá en el año 1999. Su primer disco fue Amor Amarillo, una canción muy importante que hizo con Cecilia Menábar, su primera mujer, con quien tuvo a Lisa y Benito. Benito, su hijo mayor, Lisa, su hija menor, que deben estar ciertamente muy condolidos por la partida de su padre. Y también Gustavo Cerati realiza un segundo disco, Bocanada. Luego vienen un tercer disco con Plan Quinto, un disco más electrónico, y también los dos discos finales, que son memorables, Ahí Vamos y Fuerza Natural, su último disco. En lo personal, Ahí Vamos me parece que es uno de los discos más notables de Gustavo Adrián Cerati, uno de los músicos más completos, dueño de un dominio en el escenario fantástico, de una estética fabulosa. Estudió publicidad en la Universidad de San Salvador, además diseñaba su propia ropa. Un artista de tomo y lomo, un artista completo, un artista que se preocupaba hasta el más último detalle de su estética. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Charly García, Charly señalaba a Spinetta y también a Gustavo Adrián Cerati como uno de los artistas más completos, como uno de los hombres más legendarios del rock en español. Argentina está triste, el rock argentino está absolutamente de luto, porque uno de los mejores hombres se ha partido. Gustavo Adrián Cerati nos ha dejado a los 55 años, cumplió años hace poquitos, y ciertamente que tenemos un comunicado ya oficial de esta lamentable noticia.
José, la familia, Manuel,
a través de la cuenta cerati.com, ha comunicado esta noticia. Mercedes, regreso contigo.
Sí, José Manuel, y precisamente habíamos ya leído el comunicado de la familia. Quería preguntarte precisamente porque en ese comunicado se habla de que habrá un velatorio, van a despedir a Gustavo a partir de las 21 horas en la legislatura porteña, Julio Argentino, Roca 595, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quería preguntarte sobre este lugar, qué tamaño tiene, si puede recibir a una gran cantidad de personas. José Manuel, ¿me escuchaste?
Pero vuelvo a insistirte que
ahora
todas
sí,
las grandes celebridades de la Argentina que fallecen son velados en la legislatura porteña. Estoy descontando de esta ecuación a los exmandatarios, a los expresidentes. Sin embargo, cuando se ha hecho una carrera importante, la legislatura de Buenos Aires, que es el consejo, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, suele, digamos, realizar un velatorio en ese lugar. Es un lugar importante, ciertamente, que va a haber mucha gente que va a poder ir a darle su último adiós a Gustavo Adrián Cerati, una de las figuras más legendarias del rock latinoamericano.
Temas de familia y de su agente de prensa especial antes de dar la cara a nosotros. Institucionalmente, lo que les quiero decir es que lamentablemente Gustavo en hora de la mañana falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio del cual no tuvimos la posibilidad de revertirlo. Gustavo realmente se mantuvo estable durante todo el tiempo. Una de las complicaciones que suelen tener estos cuadros puede ser lamentablemente estas. Y bueno, así se dio. Quiero simplemente expresarles a ustedes nuestro agradecimiento, nuestro respeto a la familia Cerati, sobre todo a todos, pero en especial a Lilian, que realmente ha sido un ejemplo de perseverancia, de esperanza y de fe. Agradecerles a ustedes su presencia. Les pido por favor que en honor a la familia Cerati y a todo lo que Gustavo ha dejado como ser humano y como músico, respetemos este momento. La verdad, fue mucho tiempo que estuvimos en contacto y el equipo médico y todo el grupo humano de esta clínica lo siente como una pérdida muy triste, al igual que muchos de los pacientes que con nosotros tienen larga estadía, lamentablemente, porque a veces son enfermedades. Ojalá en el mundo haya muchas Lilian, que nos salvaría, muchas Lilian.
Bien, de esta manera Gustavo Cerati fallece pues a los 55 años en la Argentina. La noticia del deceso corrió como pólvora en las redes sociales, por lo que se creyó en un principio que era falso, que no solo un rumor, pero ya los medios lo confirmaron.
Bien, en lo personal, Gustavo Cerati es un gran cantante. Yo lo he escuchado en su grupo Soda Stereo, más no como solista. La canción que me gusta más de él es Mariposa Tecnicolor, que me parece una muy buena canción junto con Persona Americana.
Mariposa Tecnicolor es de...
No, perdón, sí, es de otro, me estoy confundiendo.
Estás como Luciana León, que se confundió con Los Prisioneros.
Ninguna canción la acertó Luciana León.
Exacto.
Estaba con estrés, pues ya también, no me moleste.
Ah, claro.
No, en general, yo conozco este artista más que nada por mis padres, que ellos sí son realmente fans de él. Y nada, apenas yo me enteré, llamé a mi madre y ella me dijo: oye, yo también ya sé que ha pasado esto. Y todo el día después de esto estuve escuchando Soda Stereo. Me tuvo loco.
Bueno, sí, ha habido mucha gente, bueno, a través del mundo, ¿no?, que ha podido tener la oportunidad de escuchar Soda Stereo y que ha crecido escuchando la música de Soda Stereo. Ha sido la música que estaba presente, ha estado presente en infinidad de quinceañeros de mucha gente. E incluso hasta ahora en cualquier fiesta, en cualquier reunión, matrimonio, donde se arma la fiesta, imposible que no haya una música de Cerati, ¿no? Que no haya una música de Soda Stereo, ya son himnos prácticamente. Y afectó mucho pues a muchísima gente, a todos creo, los que de alguna u otra manera nos sentíamos ya tristes de saber que un gran músico, un gran artista se encontraba en estado de coma durante tanto tiempo. Y uno se pone al margen de quién es, comienza a pensar más allá, ¿no? De todo, qué es lo que puede estar sintiendo, si es que siente algo, si es que reacciona ante algo. Siempre salían las noticias de que su madre tenía mucha esperanza de que despertara porque aparentemente reaccionaba a ciertos estímulos, escuchaba la música, le llevaban su música para que escuche y como que había una cierta reacción. Pero nadie
tengo una buena canción para cantar. A ver.
Si realmente pues estaba escuchando, si realmente seguía pensando o algo y no podía moverse, ¿no?
Es un accidente cerebrovascular lo que le dio a él, y que es actualmente, lamentablemente, también muy común que a las personas les ocurra por diferentes motivos. Uno de los más importantes es el estrés, que suele ocurrir y que lleva a la persona, o te recuperas, ¿no? De manera rápida en algunos casos, o lamentablemente pues mueren o están en estado de coma durante un largo tiempo, ¿no? No se puede saber realmente cuáles son las consecuencias de ese tipo de accidente cerebrovascular. En el caso de Gustavo Cerati se habla mucho de su lamentable también adicción al tabaco, antes a las drogas, ¿no? Que han incrementado aún más la posibilidad, porque ya parece ser, según lo que había estado leyendo, que hacía unos años, o sea, antes de este episodio, ya había tenido una complicación, ¿no? Una algo similar, por su excesivo consumo de tabaco y de algunos otros elementos que consumía también, y que le habían sido prohibidos radicalmente, si no, pues corría el riesgo de que le pase lo que le pasó finalmente.
Bueno, vamos con las imágenes del funeral de Gustavo Cerati en Buenos Aires.
Y seguramente lo será también. Ella llegó, sí, allá, a ese cielo al que quería tantas veces alcanzar.
Argentina llora la muerte de uno de sus genios, del hombre que con su música y letras cautivó corazones y que con su energía enamoró al más cada vez que se paró en algún escenario. Llanto, nostalgia y melancolía en Buenos Aires. Miles de seguidores del cantante se han dado cita al último adiós. Con ovaciones, su madre, la señora Lilian Clark, fue recibida a su llegada a la legislatura porteña, donde ha sido velado. Fue una larga noche en la capital argentina. Durante horas, miles de fanáticos ofrecieron su respeto a Cerati en su lecho fúnebre. Muchos se mostraron incrédulos, otros tantos por fin se sienten en paz, ya que su ídolo descansa por fin.
Creo que Gustavo, después de tantos años también de estar pasando por un momento en esa especie de limbo, ¿no? El mejor se liberó, ¿no? La liberación llegó también.
Fue un pilar para mí en el rock con Spinetta y él, la verdad que es mi ídolo, musicalmente es mi ídolo.
El médico particular del compositor argumentó que hasta en las últimas horas se agotaron los recursos para mantener con vida a Cerati, aunque la suerte no les favoreció esta vez.
Realmente se mantuvo estable durante todo el tiempo. Una de las complicaciones que suelen tener estos cuadros puede ser lamentablemente estas. Y bueno, así se dio. Quiero simplemente expresarles a ustedes nuestro agradecimiento, nuestro respeto a la familia Cerati, sobre todo a todos, pero en especial a Lilian.
Gustavo Cerati ha muerto. La noticia ocupó la portada de los principales periódicos de Argentina. Fotos, carteles, playeras y banderas argentinas. Detalles y motivos que le hacen el alma de los amantes del rock en español, de los miles de hombres y mujeres que se entregaron a su música ligera y su extraordinario talento que siempre seguirá vigente y que vivirá en la memoria y vida de su cautivo público. Descansa en paz.
Gracias.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las.
Quien descanse en paz, entonces, Gustavo Cerati. Nosotros vamos a continuar. Esto es Extremos, episodio número 309. Las noticias continúan. El Poder Judicial libera a otros tres dirigentes del Movadef. Una nueva decisión judicial golpea la sensibilidad social que existe en el Perú ante el tema del terrorismo. Y es que el colegiado F de la Sala Penal Nacional no solo le bastó liberar a un grupo de integrantes del Movadef que se encontraba en prisión, entre ellos el abogado Alfredo Crespo Bagyarac, el último 5 de agosto. Pese a las críticas que generó esta decisión, esta semana, en una resolución notificada el último 2 de septiembre, estableció que Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán, y otros dos integrantes de Movadef pueden transitar libremente por las calles al revocarles también el arresto domiciliario que tenían por una orden de comparecencia. Esta decisión fue tomada por los magistrados Víctor Valladolid, Olga Inga y Ana Vázquez. vuelve a poner en el candelero el complejo análisis sobre lo que representa el Movadef. Según la resolución, no existen elementos de convicción suficientes para determinar que tanto Fajardo como Osvaldo Esquivel Caicho, secretario de prensa del Movadef, y Marcelino Castro Gamboa, también integrante de esta agrupación, hayan cometido delitos de terrorismo agravado, como lo imputa el Ministerio Público. Al igual que en su resolución anterior, los magistrados de este colegiado sostienen que no se establecen los actos de terrorismo concretos. De esta forma, los magistrados volvieron a referendar una resolución repudiada por la sociedad, los políticos y el propio presidente Ollantumala. Incluso por la anterior resolución que liberó a 6 miembros del Movadef, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, ordenó una exhaustiva investigación, mientras que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso el cese del colegiado F. Sin embargo, antes de ser derivados a sus respectivos juzgados de origen, Valladolid, Inga y Vázquez ratificaron que el arresto domiciliario en contra de los 3 miembros del Movadef se ha levantado. En el documento que fundamenta la medida, oficiaron a Seguridad del Estado para que el personal policial que custodiaba a los 3 procesados sea retirado. Así dispuso que estos solo afronten el proceso judicial que se le sigue ante el tercer juzgado penal nacional como impedimento de salida del país. A eso se suma también que los mismos jueces Valladolid, Inga y Vázquez negaron a la Fiscalía y a la Procuraduría Antiterrorismo el derecho de revisar nuevamente la decisión de liberar a 6 miembros del Movadef. Por ello, en otra resolución, el colegiado declaró improcedente el recurso de apelación que presentó el titular de la tercera Fiscalía Superior Penal, Luis Landa, y el procurador antiterrorismo, Julio Galindo. Presentan queja ante ello. El fiscal Landa y Galindo presentaron esta semana sendos recursos de queja extraordinaria contra la decisión de los magistrados. Según el escrito presentado por el fiscal Landa Burgos, el colegiado F afectó el principio de pluralidad de instancia tipificado en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución, concordando con el literal H, artículo 8, inciso 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. Este recurso ha sido elevado el último viernes a la Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema, que deberá evaluar la procedencia o no de la queja.
Bueno, ya hemos visto varias veces que han ocurrido hechos como estos, en los que se libera a gente que evidentemente ha estado o está relacionada con el terrorismo o con lo que fue Sendero Luminoso, y que lo quieren pues volver a sacar adelante, ¿no? El solo hecho de querer liberar a Abimael Guzmán ya dice todo, ¿no? Lo que pasa es que seguimos lamentando que vivamos en un país que carece de memoria, porque tampoco se incentiva a ello. Luego de esta guerra terrible que vivió el país contra los terroristas, muy poco se ha hecho por tratar de comunicar a las futuras generaciones la verdadera historia, lo que realmente ocurrió, cómo se dieron las cosas. Generalmente los jóvenes de ahora, los adolescentes jóvenes, que son los que son más fácilmente captados por estos grupos de Sendero, no saben lo que ocurrió y consideran que Sendero Luminoso era simplemente un grupo pues rebelde que estaba luchando por los derechos de los más pobres, en fin, y no saben cuánta gente pobre realmente asesinaron, no maltrataron y traumatizaron a los que quedan con vida, y de terrible daño que le hicieron al país. No hablo del país simplemente como nación política, sino a sus ciudadanos, a la gente que vivimos acá, y los terribles recuerdos que existen de ello. No lo saben, no lo conocen, no hay en ningún libro de historia, ni en ninguna, digamos, el sílabus de, ni de universidad ni de colegio, una parte en la cual se explique claramente que tenga que enseñarse a los alumnos, a los peruanos, niños aún, lo que vivió el Perú en esa época.
Como que lo peor es que siguen estando las universidades, no solo la Universidad de San Marcos, también está la Universidad de Huamanga, donde se originó Sendero Luminoso. O sea, en la misma base siguen haciendo los mismos planes con los mismos objetivos.
O sea, en vez de tratar de reprender eso, de que la policía buscar o el Ministerio Interior buscar cómo solventar eso, siguen siendo ciegos ante esa realidad. O sea, yo he estado en San Marcos y he conocido gente que aún dogmática, aún sigue diciendo, no, es una guerra, que querían salvar a la gente pobre. Y yo he ido también a esas comunidades y he visto que a personas se la han llevado de un día para el otro, porque no seguían las prescripciones de Sendero Luminoso, y las han desaparecido y hasta hoy las siguen desaparecidas. No se sabe dónde están, no se sabe qué pasó con ellos, cómo es que murieron. Hay una vena abierta en la historia de Perú y nunca se ha tratado, ni en debate público ni en debate privado. Es como que no hay un discurso oficial de lo que pasó. Por eso es que tampoco en los colegios se da una enseñanza, porque se teme decir lo que pasó, lo que no pasó. O sea, la verdad que está negada.
Me parece que en muchos casos se teme decirlo, porque consideran también a lo largo de la historia que fue uno de los mayores logros del gobierno de Fujimori. Y hay un cierto temor y también intereses evidentemente políticos de otros grupos, ¿no? De que no se le dé demasiada gloria al gobierno de Fujimori por ese caso, porque podría llevar también a que la gente simpatice, ¿no? con Keiko, con él, ¿no? Lo cual pues no debería de ser. O sea, al margen de, o sea, no quita, como yo siempre digo, ¿no? Se agradecerá un montón porque fue lo más terrible que vivió el país en esa época, pero no quita también pues que ha cometido un montón de delitos de corrupción y muchas otras cosas más por las que tiene pues que cumplir, ¿no? Con su condena. Pero no se puede tapar a los ojos de los ciudadanos, de los nuevos ciudadanos también, los que nacen y van creciendo, ocultando una verdad que a la larga va a hacernos daños a todos, ¿no? O sea, por intereses, por egoísmos políticos, por esas cosas, no se ha hecho posible de que la población peruana recuerde, por un lado, y conozcan los nuevos lo que realmente ocurrió en el país.
Bueno, continuamos entonces en Extremos, episodio número 309. ¿Qué tanto recuerdan los limeños sobre Abimael Guzmán y Sendero Luminoso? La nota a continuación.
Vean las respuestas.
¿Conoce este personaje?
Sí, es un actor.
¿Actor?
Sí.
¿En qué película trabajó?
No.
Abimael Guzmán, y él todavía sigue preso. Él fue condenado a cadena perpetua.
¿En serio? Ah, bueno, no sabía, por la que yo no veo tanta televisión, pues.
Parece uno que ha salido de no de dónde, ¿eh? ¿Él es? Perdóname, él es.
¿Quién es?
Abimael. ¿Cómo? Abimael.
¿Movadé? Sí, he escuchado.
¿Sabe qué significa Movadé?
Movimiento de algo.
¿Quién es?
El escritor Gabriel García Márquez.
Indignación ha causado en Lima la liberación de integrantes del Movadef. Hoy en Enemigos Públicos vamos a conocer qué recuerda la gente de Sendero Luminoso.
¿Ustedes saben quién es él?
Él es Abimael Guzmán.
Sí, señor. Muy bien. ¿Y usted sabe quién es él también?
No.
¿No sabe quién es él?
No.
¿Quién es este personaje? Tú primero.
La verdad es que no sé.
Sé que fue liberado de la prisión. Uh-huh. Abimael Guzmán.
¿Segura?
Sí.
Él es
¿Cómo se llama este patada?
Claro,
¿Saben quién es este personaje?
Ah, sí. Ismael.
Abimael Guzmán, el terrorista que está preso ahorita.
Y se le enseño estas siglas.
Ay, qué feo.
Sí. ¿Sabe qué es Movadef?
Sí.
¿Qué es Movadef, señora?
Bueno, es un grupo de revolucionarios que tiene su pensamiento filosófico, ¿no?
No sé.
¿Tú no lo conoces?
No.
¿Tú no conoces a este personaje? Buenas tardes.
No.
¿En serio?
Parece que es el que acaban de sacar de la cárcel.
A ver, ¿quién es, señorita, usted primero? A ver. A ver, para pasarse a otra pregunta.
A ver, siguiente pregunta.
¿Sabe?
Siguiente pregunta.
Sin embargo, cuando preguntamos por un personaje mediático, esta era la respuesta.
Es un chico que participa en esta guerra, uno de los participantes que participa en el Canal 4, en Las Cobras.
Es el guerra.
¿Lo conoce?
Ah, claro. ¿Eso?
¡Ay, ay!
¿Cómo se llama?
El marido de la... Guti Carrera.
¿Quién es este personaje?
¡Ay, no sé quién es!
Es amiga Mabel Guzmán.
¿Y este otro personaje sabe quién es?
Sí.
¿Cuál?
¡Este!
¡Guti!
¡Esto es guerra!
Y hace poco se separó de Melissa Loza.
¿Qué más?
Que su mamá no está de acuerdo con la relación que Guti tenía con Melissa Loza.
¿Qué más?
Eso no más sé.
¿Y de él? A ver, ¿qué tanto sabes?
Ese no era nuestro
secretario.
A ver, señor, dígale, enséñale. Ese papá, rapidito.
Claro. Bueno, él es el jefe del terrorismo del MRTA o Sendero Luminoso, que causó miles y miles de muertes de todos los peruanos.
¿Pedieron chicas de papá?
Sí.
Afortunadamente, algunos sí conocían de este grupo terrorista.
Me quedé sin plata, me quedé sin trabajo, me quedé sin nada. Perdí mi familia, estuve preso mis hermanos en la cárcel por culpa de este señor.
Ha sido un terrorista que ha destruido al país.
Ese que está en la cárcel debe morir en la cárcel. ¿Por qué?
Porque ayer han liberado a algunos integrantes del Movadef.
Lo peor que puede haber hecho el Poder Judicial es el poder, porque es lo... ¿Qué le puedo decir? No tiene nombre.
Imágenes de terror como este archivo en el que se observa la destrucción de unidades de Electro Lima. En aquel atentado, los terroristas utilizaron más de 30 kilos de dinamita para sembrar el pánico en la población. En aquellos años era terrible ver decenas de cuerpos regados por el piso como consecuencia del cobarde ataque subversivo. Imágenes de espanto y profundo dolor que rompen el alma de nuestros abuelos, padres y hermanos, quienes hoy sin duda vuelven a levantarse para decir: terrorismo nunca más.
Sabemos todos las vinculaciones que tienen del Movadef con Sendero Luminoso. Lo han expresado públicamente en diferentes oportunidades. Y también sabemos el costo que le ha traído al país determinados fallos bastante complacientes con este tipo de gente.
Debemos unificarnos todos para rechazar fallos judiciales como estos, que revise el accionar de estos jueces que han liberado a estos integrantes del Movadef.
¿Movadef? Sí, he escuchado.
¿Sabe qué significa Movadef?
Movimiento de algo.
Mira, en realidad con la educación que tenemos aquí, no sabemos mucho sobre el Sendero Luminoso.
Claro.
¿Quién es?
El escritor, Gabriel García Márquez.
Estudiar más, leer más. Ya está.
¿Para qué?
Para tener conocimiento sobre esas cosas.
Pongan la mano, señor Carro.
Terrible e indignante entender cómo estos dirigentes del Movadef permanecieron solo 4 meses presos en el penal de Piedras Gordas, Lo que queda claro es que aún tienen presente el cobarde pensamiento Gonzalo.
Hasta luego,
no podemos mirar como sociedad hacia el futuro si no conocemos nuestro pasado reciente, y ahí sí hay una gran responsabilidad de los gobiernos de turno, no sé, quizá a través de una buena currícula escolar, enseñarle a los niños desde pequeños, desde que están en el colegio, lo que es la verdadera historia del Perú.
Es verdad, la verdadera historia del Perú fue una historia de sangre, especialmente en la década de los 80 y comienzos de la década del 90, protagonizada y liderada por este genocida, Abimael Guzmán Reynoso, al cual mucha gente mentaba y recordaba, especialmente cuando habían estos atentados dinamiteros en diferentes zonas, no solamente de la ciudad, sino también especialmente en provincias, donde comunidades enteras fueron exterminadas, no solamente por el terrorismo genocida de este insano hombre, sino también por las fuerzas armadas, que se enfermaron, se volvieron también insanas, iniciadas por supuesto por Sendero Luminoso, dentro de una vorágine de guerra sin cesar. En realidad esto duró cerca de 15 años de horror, 15 años de retraso para el país. Recuerdo cuántas veces, por supuesto, no era tan imprescindible como lo es ahora la energía eléctrica, con el tema de las computadoras, los celulares, en fin. Pero a cada rato, de repente en la noche, ¡blum!, se iba la luz. 7 de la noche, 8 de la noche, ¡blum!, se iba la luz. ¿Qué pasó? Atentado, volaron las torres, escuchar la radio, volaron tantas torres y esperar que vuelva la luz, etc. Y a veces, pues, teníamos suerte y la luz regresaba, ¿no? Regresaba rápido, pero a veces no. A veces llegó una ocasión que tanto daño habían hecho estos, pues, pobres diablos insanos de Sendero Luminoso al sistema energético peruano, que, pues, ya no era tan fácil reparar esto, descomunal daño, que el repararlo pues ya implicaba no horas, sino incluso días de completa oscuridad, días de completo retraso en el que estuvo sumido el país. Recuerdo veces en tinieblas que había, pues, que hacer las tareas, en tinieblas había que estar viviendo, y de repente, ¡brum!, toda la mañana, 3 de la mañana, tenía suerte, volvía la luz, ¡qué chévere! Y al rato, la siguiente noche, otra vez, y otra vez, y otra vez, se iba a la luz, producto de esta gente de miércoles y de este hombre, pues, maldito, Abimael Guzmán, que francamente no sé por qué no lo matan de una vez. No sé qué hace en prisión este hombre, ocupando y gastando, por supuesto, dinero del Estado peruano en esa celda y con todos los beneficios que allí le ponen, cuando enfermó a nuestra sociedad producto de sus taras genéticas, de sus taras sociales y de su estupidez. Esa es la cosa. Obviamente había razones para crear un movimiento terrorista, un movimiento revolucionario, había razones, pero la inteligencia debió primar y no lo hizo. Efectivamente, hay muchas clases que hasta ahora siguen relegadas. ¿Acaso con eso mejoraron? ¿Acaso la clase, el nivel más pobre de la sociedad, en los lugares más olvidados del país, emergió? ¿Mejoró? No, al contrario, le generaron más retraso y más muerte. O sea, el resultado final y global de este movimiento estúpido e insano que este hombre desquiciado generó, al final fue peor. Fue llevar al país a una vorágine extrema, donde al final los grandes beneficiados no fueron el pueblo, fueron, paradójicamente, los capitalistas, que al final fueron los que se llevaron el mayor rédito económico, porque si bien tenían algunas pérdidas, que por supuesto las cubrían sus seguros, pudieron vender más productos, producto, por supuesto, de la gran zozobra y estrés de la misma población. Pudieron construir más, pudieron vender más sus servicios y productos, y por supuesto, finalmente, en la caída del señor Guzmán, se creó una nueva generación de empresas y de marcas que comenzaron a ingresar al país, y por supuesto, de origen foráneo. Y esa es toda la historia, en resumen. Y ahora este hombre está en prisión, y ahora esta gente insana del Movadef pretende, manipulando a jóvenes y a chicos, sacar nuevamente esto a que vuelva una nueva horda de Sendero Luminoso con el disfraz del Movadef. No, eso no puede ser. Y por supuesto, muchos medios de comunicación irresponsables se dedican más a promover estupideces en sus pantallas, en sus señales de radio, que a informar adecuadamente a la población de lo que ocurrió en ese entonces, para que nunca más vuelva a acontecer.
Bien, yo sobre esta etapa, pues no me acuerdo nada, porque yo era niño, yo nací en el año 91. Bueno, sobre esto sí hay muchas historias. He leído también sobre este tema. En lo particular, a mí en el colegio sí me han enseñado sobre esta etapa, pero no en libros, escritos, ¿no? Oficiales, sino de que como tema ya lo habían incluido y pues nos daban separatas, aparte del texto que ya teníamos que tener para el curso normal. Una de las historias de que tengo sobre esta etapa era de que, bueno, cuando yo era niño, pues paraban reventando estas torres de esta luz, y como no había luz y yo era bebé, lo que hacía mi bebé era bebé, porque en 1991, 92 tenía un año, dos años cuando captura más o menos a este terrorista. Lo que hacíamos era para que me entretenga en algo, mi mamá prendía una vela y pues hacíamos figuras con las manos, ¿no? Como para jugar.
Hora de siluetas.
Así es una pequeña anécdota de esos años.
Bueno, tenemos corte de la hora, regresamos. En unos momentos Junior quiere hablar también.
Soy invencible a tu lado. Me Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Aquí, en Lima, Perú, Sudamérica. Esta es la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
38 años, donde la emoción de la radio está.
Bien, continuamos, esto es Extremos, episodio número 309, en Solo Frecuencia Primera. Junior va a hablar, adelante.
Bueno, yo quería hablar sobre cómo los chicos no conocen estos temas de terrorismo. Me parece que si bien hay esfuerzos por parte de los de grandes grupos sobre la memoria de ese tiempo, hay una gran discusión sobre la memoria con las ONGs, con otros grupos sobre de derechos humanos. En verdad, la población se acerca mucho a distorsionar todo ese tiempo. Libros sí hay los libros de Escalación de Gregory, hay los libros de Nelson Manrique, de Gorriti, todos salen encendidos y todos son muy accesibles. Me parece que ya es más que todo la hiperversión de los medios o de la gente que no quiere leer sobre ese tema, ¿no?
Claro, lo que pasa es que de por sí el peruano no lee, o sea, no se acostumbrado a leer, y es solamente en la época del colegio cuando tienes que hacerlo para poder dar un examen y todas esas cosas. Y si es que no hay textos escolares que hablen sobre el tema de una manera clara y directa y real, pues muchos no lo conocen, como estamos viendo, ni siquiera lo han visto, han pasado por el tema, simplemente han hablado así, existió Sendero Luminoso, la época del terrorismo y punto, pero no saben al detalle las cosas que ocurrieron, cómo se dieron. No esos textos no los llevan necesariamente a los colegios para que puedan leerlos y hacer exámenes de ello, de manera que concienticen realmente a la población de lo que ocurrió. Generalmente se enteran por los padres, por las personas que han vivido esa época y lo cuentan. No era solo pues que no hubiera luz, o sea, ni siquiera se imaginan lo que era salir. O sea, ahora te puedes ir al cine, voy al cine a ver la película de estreno, ¿no? Compro mi canchita, voy con un grupo de amigos. La gente ya ni siquiera salía al cine, daba miedo, a los padres les daba miedo dar permiso a sus hijos o adolescentes a que vayan al cine. Se volaron un cine completo, ¿no? En el Real, por ejemplo, ¿no? Se ponía un coche bomba.
Claro, pero no había espectadores en ese momento.
No, ya sé, pero corrías ese riesgo. O sea, el lugar donde había mucha gente era el blanco perfecto para el terrorismo, para poder poner un coche bomba, hacer un atentado y matar.
Sí, y te podía agarrar el apagón en la calle.
Te podía agarrar el apagón en la calle.
A mí me agarró en algunas ocasiones en la calle.
Tenías que tener tus documentos, porque si no te levantaban como sospechoso de terrorista, ya te llevaban pues preso. O sea, te levantaban simplemente. Ya, no te podías parar al lado de alguien que sea evidentemente un policía, porque lo podían matar y te mataban a ti también.
Pero era una excelente ocasión para conquistar chicas.
en la oscuridad.
Bueno, claro, pues iba la luz y decías, bueno, yo acá está un caballero, ¿no?
Para acompañar. La pobre chica no veía lo que estaba al costado.
¿No? Bueno, tenemos una información de urgente, un nuevo flash. Luis Castañeda Locio, según esta nueva encuesta de Datum, una encuesta simulacro, está liderando las encuestas a pesar de todo con el 51,7%. Susana Villarán 10,3% y Salvador Eresi sube a 7,7%. O sea que va en avance Salvador Eresi. No se sabe qué es lo que ocurre la semana siguiente. Podría nuevamente repuntar Luis Castañeda Locio y terminar de comerse los puntos de Susana Villarán, quien podría quedar luego relegada, como mucha gente espera, especialmente por las antipatías que ella misma y su gente ha sembrado.
Bueno, eso no se va a saber pues hasta el que lleguen las elecciones. Todo muy puede bien. Pasar.
Y ahora... No sé a quién en su retorcida mente se le ha ocurrido crear una campaña disque contra los hombres. Y bueno, ¿qué más va a hacer esta colega actriz tuya que está de gerenta de fiscalización de la Municipalidad de Lima?
No siempre agarra de colega actriz, imagínate todos los colegas que tú tienes.
Bueno, es lesbiana, bueno, esta mujer. Y bueno, sí, pues, y se le ha ocurrido, ¿no? Ahora meterse con la prostitución en hostales. Eso lo presentamos la siguiente semana. Y no solamente eso, sino que ahora en combinación con la policía, y eso lo están haciendo también en el Callao, lo han hecho en el cercado de Lima y ahora también en el Callao. Vimos lo que ocurrió con las cucardas, el troca, y ahora ha ocurrido con las cucardas. Vamos a ver esto en extremos. Adelante.
Bien, Sandrini, que me tiene 5 kilómetros por galón, tipo de 3.
Vamos a ver si lo tenemos listo. Adelante.
Me busca Radi Candy. Candy, el operativo se llama Candy.
A ella le gusta vacilar, todo lo quicker y se arranca, la idea es loquita, pero dulce como Candy.
Tal parece que la moda Candy es el fenómeno del momento. Se ha instalado violentamente en nuestra farándula, tonitos caletas, redes sociales y hasta en operativos.
Que ya termine la escuela, pero ya cambia más de novio que de panty.
¿Cómo se llama este operativo?
Candy. Candy, el operativo se llama Candy.
Y pensar que Candy viene del dibujo animado donde una inocente niña de corazón.
Sol, comunicación más se allá de los sentidos.
Frecuencia canales. Primera.
Terry.
Estilo propio, ritmo pegajoso y letra singular, algo calentona. Trajeron esta canción los reggaetoneros de Plan B. Una canción imperdible en todas las discotecas. Reggaetón aprendido como la tabla del uno por la chibolada. Luego se convirtió en una peligrosa moda con las denominadas fiestas Candy, donde ingresaban menores de edad gracias a las convocatorias a través de las redes sociales.
Trae a tu hogar, tu prima, tu c*** quien sea, no te puedes perder esta fiesta ni c***ando.
Tengo 14, ¿no? ¿Y también quieres ingresar? Claro, pero no te van a dejar. Estoy lista, no me van a dejar entrar.
No piden DNI, cualquiera entra, por eso se ha llenado.
Adentro hay menores de edad y están vendiendo alcohol, así que pueden denunciarlo con toda confianza.
Pero también invadió nuestra jauría farandulera, iniciándose con Milet Figueroa.
Te están poniendo la reina Candy.
Ah, normal. En realidad, yo no me bajoneo por nada ni por nadie, ¿no? Hay un par de personas que fácil quieren hacerme sentir mal, pero ¿yo qué puedo decir? O sea, no puedo responderle de otra manera que riéndome, ¿no?
Tras sus encendidas confesiones, algunos zampais, la ex leona parece no ser querida por muchos.
La Candy del año, para mí eres una traidora. Acuérdate bien lo que me hiciste a mí, lo que le hiciste a tu mejor amiga. Entonces,
¿sabes cómo le dicen a las Candys? Jugo de tamarindo.
Un apelativo del cual han sido víctimas muchas figuritas por sus escándalos, como la hermanísima de Milena, Grace Ulloa, la guerrera Sheila Rojas y los memes se salvan. Ahora este nombrecito vuelve a la palestra por un operativo donde se clausuró 7 hostales inseguros y antihigiénicos. Sus Rosel Paredes, gerente de fiscalización del municipio de Lima, dirigió esta acción en la que efectivos policiales, sanitarios de la Gerencia de Salud, Defensa Civil, participaron conjuntamente.
¿Cómo se llama este operativo?
Candy. Candy, el operativo se llama Candy.
El operativo ha sido, parece, bastante eficiente y además yo soy de los que creo que...
Bueno, ese es el operativo Candy, pero bueno, acá hay otra parte más de este operativo. Adelante.
También en un prostíbulo clandestino de San Luis que operaba bajo la fachada de un consultorio dental.
El administrador del local fue detenido.
Agentes de inteligencia de la Dirección Territorial Este 2 con personal de la Municipalidad de San Luis llegaron a este local ubicado en la cuadra 36 de la Avenida Canadá. A este hombre se le encontró desnudo con una señorita. Fueron sorprendidos sin fragante. Al cabo de unos minutos y ya vestido de terno, dijo ser abogado y que acudió al local para que le hagan unos masajes. Sin embargo, en el cuarto donde estaba se halló algunos preservativos.
Me dice que tengo que salir, ¿por qué? No, señora, o sea, no... ¿Qué cosa? No, pero si me están...
Haciendo masaje.
No, no, no. ¿Hace cuánto?
Masaje, masaje. Es masaje.
También nos amenazó si se propalaban las imágenes.
Yo lamentablemente voy a tener que accionar legalmente. Yo soy un abogado, como le digo. Mi reputación está en juego. Entonces...
Sin embargo, este parroquiano aceptó que llegó hasta aquí para tomar los servicios.
Para tener relaciones, pero estaban ocupadas todas las chicas.
No, señor.
Sí, abrió una puerta y estaban tirando ahí.
En estas imágenes registradas días previos a la intervención, vemos a chicas en toalla preparándose para atender a sus clientes. Incluso una de ellas menciona cuánto cobra.
Amiga, ¿cuánto es? ¿Ah? ¿200?
Sin embargo, al llegar al local, el administrador intentó negarlo todo. Se defendía diciendo que solo era un centro de aromaterapia y masajes.
Claro que ese no es un placer, señorita. La licencia está a aromaterapia.
¿Qué afuera no está el cartel que dice spa?
Que tengo la licencia, señorita.
¿Afuera hay algún cartel que dice
spa? Afuera no hay cartel, porque ese es masaje relajante. Mira, aromaterapia con sauna.
Fue identificado como Jesús Salazar Fernández y conducido a la comisaría, al igual que las tres señoritas que estaban al interior del local en el momento de la intervención. La Municipalidad de San Luis clausuró el local.
El local intervenido se encuentra en un segundo piso, que como se ha podido observar, cuenta, digamos, con todas las instalaciones como un sauna, pero que ya trabajaron fuera de la licencia. Ya, al parecer, las chicas ya realizaron otro tipo de trabajo ya de...
La policía ya venía siguiéndole los pasos a Jesús Salazar Fernández, quien, según las pesquisas, también regentaría un prostíbulo mucho más grande y exclusivo ubicado en San Borja.
Bien, esto no es todo. El famoso prostíbulo legal, Las Pucardas, y temido por su propietario, por supuesto, quien, según anteriores reportajes, aparecía armado y que es de origen oriental, pues fue intervenido también por la policía por el tema de la situación migratoria de las meretrices que allí laboran. Adelante con la nota.
Con los rostros cubiertos una tras otra, eran subidas a los buses de la policía tras una intervención al conocido nightclub Las Cucardas. Alrededor de un centenar de mujeres, en su mayoría extranjeras, fueron trasladadas desde este local ubicado en el cercado de Lima hasta las instalaciones del Ariringri en la Avenida España. El lugar fue intervenido en presencia de representantes del Ministerio Público. Algunos trabajadores de este local quedaron también bajo custodia policial. La intervención tendría como fin evaluar la situación migratoria de las trabajadoras sexuales de nacionalidad extranjera, así como sus permisos de trabajo en el país.
Bueno, entonces ya se está haciendo costumbre eso, es verdad. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, existe una gran cantidad de mujeres ecuatorianas, colombianas, venezolanas, principalmente, que están viniendo acá a la ciudad de Lima y también a las principales ciudades del Perú a poder trabajar prostituyéndose. Parece que han encontrado un buen negocio en esta ciudad, en estas ciudades.
Sí, ya lo vimos la semana anterior también, ¿no?
Sí, ahora le cayó el turno a las cucardas.
Bueno, en el caso de las cucardas no han cerrado el establecimiento porque imagino debe contar con todos sus papeles, ¿no? De ley. Pero en este caso a quienes han retirado es al personal que no estaría con sus papeles en regla para poder laborar. Y bueno, en el otro caso sí, pues no está funcionando como spa y en realidad es un prostíbulo.
Sí, pero no me pareció eso de que le estén sacando, le estén grabando a los usuarios contra su voluntad.
Claro, eso me pareció raro que, por ejemplo, a uno sí le tapen la cara y al otro no, ¿no?
No, o sea, no es que él no se quiso tapar la cara simplemente. Pero bueno, ahí hubieran puesto mosaico o algo porque no tienen autorización para sacarlo. Ajá. Y él además ha dicho que no quiere y está diciendo que va a tomar acciones legales, ojalá las tome. Ya, pero y aún así lo sacan en forma desafiante.
Claro, eso es a lo que eso voy.
Está,
¿no?
Muy,
o sea,
mal.
No pueden sacar a alguien que no quiere. No,
haya estado o no haya estado teniendo sexo. Eso es irrelevante. Irrelevante realmente. Y ahí muy mal por parte de ATV, muy mal por parte de la
reportera. Por ese lado sí los puede denunciar y les gana, porque el operativo, el fin de del reportaje, en todo caso era el operativo que estaban haciendo al local, ¿no?
Claro.
Pero a las personas que están ahí no las puedes tomar, ¿no? Y grabar.
No, la haces pasar ridículo, ¿no? Para fregarlo.
En general no puedes, por lo que sea, ¿no? No puedes hacerlo en contra de su voluntad si no quieren, en fin, ¿no? Y bueno, ¿no? Y lo que me da cólera es que le pongan el nombre operativo Candy. O sea, eso sí es lo que me revienta, ¿no? O sea, hagan lo que quieran en su operativo, pero...
¿Pero por qué le ponen Candy? A ver, explícame, ¿qué tiene que ver Candy? Yo he visto la serie, me parece una serie muy bonita.
Claro, pero lo que pasa es que hay mucha ignorancia también y cierto machismo en algunos casos, ya de mucha gente que dice, ah, que el personaje se enamora de todo el mundo, como estaba rodeada de muchos amigos, como que estaba con todos, ¿no?
Ya.
Quienes han visto la serie realmente y la conocen desde el principio a fin, saben que no es así. Yo que soy fan número uno, ¿más bajado? Puedo decirlo, ¿no? Candy se enamoró primero de Anthony y se murió. Luego se enamora de Terry. No tenía derecho a volver a enamorarse, ¿no? Se enamora de Terry y es su amor hasta el final. Ahora, Albert estaba enamorado de ella, pero ella ni siquiera sabía que él era el tío abuelo, ¿no? Que era el quien la había adoptado, ¿no? Recién al final se entera, pero ella está enamorada de Ter. Y los otros amigos, los primos, los sobrinos, ¿no? Los de la familia eran sus amigos. Cada uno incluso llega a tener su pareja, ¿no? Se casa con Annie y se muere. Todo se muere. Y el otro, o sea, no nada que ver, ¿no? La historia no tiene nada que ver con eso. Pero muchos relacionan, ya desde hace un tiempo relacionaban y decían, ¿sabe que Candy para con un montón, ¿no? O sea, que la del dibujito que tenía un montón de hombres. Y luego, para remate, viene a salir pues una canción, reggaetón tenía que ser, ya, como siempre con sus letras estúpidas, y a la gente que le gusta de igual manera, ya, que pone precisamente, ya catalogan, no hablan específicamente del dibujo animado, sino que llaman a una chica que supuestamente
tiene
enamorados, cambio, ¿no? Cambio de enamorado como de cada año, antes de terminar el colegio, bueno, un montón de cosas. Y la califican como Candy, ¿no? Y entonces a partir de ahí a todo el mundo ha salido esa
moda
de llamar Candy a cualquier, en este caso a mujeres, ¿no? Que consideren que sean pues fáciles, ¿no? De que
por Dios, no.
Otro, ¿no? Que son tipo, entre comillas, jugadoras, ¿no?
Claro, obvio.
¿No? Entonces les suelen llamar Candy. Que no es lo mismo, ¿no? O sea, realmente el personaje, y obviamente todo el mundo relaciona el personaje de dibujo animado, ¿no? Con ello, lo vincula. Pero no es así, pues, ¿no? y es, lamentablemente se ha deformado de esa manera.
Muy bien. El Callao ya tiene un nuevo distrito, que es el distrito Mi Perú, así se llama. A través de una norma publicada en el Diario Oficial Peruano, se dispuso la creación del distrito Mi Perú, convirtiéndose en la séptima jurisdicción de la provincia constitucional del Callao, siendo entonces el Callao 7 su código postal. La ley número 30197, aprobada en el Congreso, establece que el nuevo distrito limitará por el norte y noreste con el distrito limeño de Puente Piedra, mientras que por el este, sur y oeste colindará con el distrito de Ventanilla, perteneciente al Callao. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones adoptará las acciones necesarias para que dicha zona pueda tener la opción de elegir a sus autoridades municipales de acuerdo a lo dispuesto con la ley de elecciones. Así es, entonces ya tenemos nuevo distrito y mientras tanto el alcalde provisional es el señor Reinaldo Encalada Tobar. Mi Perú entonces es un distrito prácticamente anidado dentro de Ventanilla, ¿no? Pero bueno, ahí está, y fue bueno una pujante urbanización. Mi Perú debió haber incluido inclusive a todo Pachacútec, ¿no? En realidad, toda esta zona debió haber sido mucho más grande, pero, en fin, como toda la punta de Ventanilla, hubiera sido más interesante, porque es prácticamente la zona donde ubicaron, ¿no? Como si fuera una despensa a los desplazados de muchas áreas populares donde iban a hacer construcciones, especialmente durante el gobierno de Alberto Fujimori, o muchas áreas que querían invadir y al final los movieron para allá, para esa zona de Ciudad Pachacútec y Mi Perú, inclusive desde la época de Alan García. Entonces ya tenemos un nuevo distrito. Fonchi está ya por venir en unos momentos y lo vamos a esperar. Por fin está en Lima, pero no puede acercarse a la emisora, así que va a estar vía telefónica con nosotros. Muy bien, la deuda de Corea del Norte es bastante especial. Corea del Norte es uno de los países más pobres del mundo. Tiene una insólita deuda con Suecia por la compra de 1000 automóviles de la marca Volvo en 1974, informó el semanario estadounidense Newsweek. Con el paso de los años, la acumulación de intereses, el monto no cobrado ya asciende a $390 millones. Que, dicho sea de paso, Pyongyang no piensa cancelar y así la factura seguirá creciendo ad infinitum. El negocio fue cerrado por el fundador del país, el denominado presidente eterno Kim Dos-sung, padre de Kim Jong-il y abuelo de Kim Jong-un, el actual gobernante norcoreano. El lote de los Volvo pertenece al modelo 144, aunque los autos siguen funcionando, la mayoría presta el servicio de taxi en Pyongyang. La factura nunca se canceló. La deuda es considerada como la más abultada que tiene el régimen dinástico con un país occidental. Cada año, la oficina sueca encargada de promover las exportaciones y asegurar su reembolso envía a Corea del Norte la nueva suma. Kim Jong-un, heredero del poder y de la deuda, no da muestras de pretender cancelarla. La revista narra que el acercamiento comercial de Suecia con el país comunista se dio en momentos en que la economía norcoreana crecía muy fuerte. Ello llevó a la izquierda del país europeo a presionar a su gobierno para entablar acuerdos comerciales con Pyongyang. En los acercamientos entra en escena la compra de estos 1000 automóviles. Pero Volvo no fue la única estafada. Otras compañías cayeron en la trampa de Corea del Norte y acabaron de la misma manera. Entre las facturas impagas destaca la compra de 2000 relojes Rolex con la inscripción donado por Kim Il-sung y cuyo valor supera los $6.5 millones. Mientras tanto, los Volvo 144 siguen rodando en Pyongyang como taxis.
Increíble, ¿no? Justo hablando del mercado interno de las políticas comunistas, izquierdistas y todo ello, ¿no? Repito, cuando hay ansias de ambición de poder, solamente es un argumento para engañar a la gente. Y algunas veces he visto, he leído, he podido apreciar, ¿no?, han contado también de cómo es la vida en Corea del Norte, abismalmente diferente a la de Corea del Sur, ¿no? Y pareciera como si estuviéramos a nivel mundial, porque es Increíble que aún persistan políticas y gente prácticamente esclavizada dentro de su propio país, sufriendo las peores barbaries cuando se oponen al régimen, y que no haya nadie quien los pueda defender, que estén prácticamente aislados del mundo, como ocurre también en otros países actualmente.
Son dos mundos distintos. Uno ve a Corea del Sur con toda la movilidad occidental, con toda la moda, con todos los conciertos que hasta pueden traer acá.
Increíble uno, desarrollo.
Que y uno ve a Corea del Norte y hay una barrera en Corea del Norte donde los coreanos del norte buscan pasar a Corea del Sur. Uh-huh. Y son fusilados.
Son acribillados
nada más.
O torturados y son atrapados. Uh-huh.
Y es una dictadura total y tienen tanto miedo a pensar por ellos mismos. Uh-huh. Que todo el mundo está... Y por si alguien te vigila, por si alguien te escucha que hablas mal del Estado. Uh-huh. Toda la gente está subordinada. Uh-huh. ¿No? Es una política muy cruda. Me parece que hay unos regímenes que deben terminar en el mundo. Corea del Norte debería empezar una reestructuración, pero creo que con este nuevo chico
peor,
está mucho, peor, porque ya como que mató también a varios de sus familiares.
Sí, está loco.
Es peor, me parece.
Bueno, acá tenemos una nota interesante. El tema del corredor, el corredor azul, Javier Sota Nadal, dijo estar emocionado por las enormes colas que se forman en los paraderos del RIMAC del corredor azul. La nota a continuación en extremos.
Quiero dar un testimonio, ¿no? En primer lugar, es claro que es una transformación radical, no solamente física, sino en la cultura urbana, ¿no? Por ejemplo, para mí, a mí me emociona que veamos estas colas, que es una prueba de civismo en la ciudad de Lima. En un transporte anterior en el cual más bien había una pelea constante, empujones, accidentes. En cambio, ahora vemos una ciudadanía que está haciendo cola. Ahora, obviamente, los ciudadanos, sobre todo los que viven en la periferia, están sufriendo. Sí, reiteramos nuestras disculpas y nuestra solidaridad con ellos. Sin embargo, todo proceso de reforma implica estos cambios. No, nadie puede pensar que una reforma de esta trascendencia pueda automáticamente cambiar las cosas. El proceso este es un proceso, implica ajustes y los está haciendo Gustavo Guerra García. En este momento se está monitoreando desde las 5 de la mañana se está monitoreando el proceso y con respecto a la bajada de los cerros, como se dice, ya hay tres rutas que están funcionando y que permitirían a la gente venir acá. Son la 60A, la 60B y la 60.
Es un poco reclamo del día de hoy, que la gente que está arriba en el cerro, exactamente en Flor de Mancales, no tiene cómo acceder acá al corredor.
Es un reclamo seguramente cierto, es decir, que eso es lo que sienten. Sin embargo, yo lo que pienso es que hay un proceso de ajuste necesario. Pero sí hay rutas que están alimentando al corredor, y además la situación de ayer no se puede proyectar a la situación de ahora, porque ayer no salieron porque, como se sabe, hubo algunos desmanes de algunos gremios que todavía no entienden lo que se está haciendo en Lima, pero ahora estas tres rutas están funcionando, por lo tanto que ahora hay más facilidades. Quiero decir también que hay una sobredemanda, y es natural que haya la sobredemanda, porque en este periodo de prueba, al ser gratis, la gente puede tomar esa decisión que respetamos de ir gratis en un ómnibus seguro, que va a la velocidad correcta, que se hace cola, donde hay orden, donde hay paraderos fijos, etcétera, etcétera, etcétera.
Me imagino que va a ir poco a poco. Ahora, ¿cómo va a quedar? Porque también hay otras rutas que también necesitan accesar al corredor. ¿Van a haber otros accesos? ¿Cómo va a ser esta situación paulatinamente?
Lo que ha pasado es que la columna vertebral, que es Tacna Miraflores, está en operación. Y por lo tanto, los ramales que dan ahí, para explicarlo de una manera más sencilla, más pedagógica, tienen que irse ajustando. Y es un proceso, no hay ajuste inmediato. Por eso es el periodo de prueba, por eso es que no se cobra, porque se está monitoreando. Créanme que el personal técnico de ProTransporte está monitoreando permanentemente el proceso de tal manera de producir ajustes.
Ángela, ella viene mañana a hacer su informe y pesca de alguna u otra manera este bus que no pertenece al corredor. Ahí ustedes pueden ver la placa y comienza a perseguirlo. Miren cómo el inspector trata de detenerlo, pero no le importa nada, continúa en la ruta. Ángela Torres y su equipo lo siguen hasta que finalmente este bus es detenido con pasajeros al interior. Sí, claro, la falta de autoridad en este país. Estamos con Gustavo Guerra García, presidente de ProTransporte. Esto, claro, es una infiltración, pero también demuestra que hay una demanda muy grande para poder movilizarse después de ya el inicio oficial de la reforma.
Hay una demanda importante, por eso hemos subido la flota de 118 a 130 el martes, a 138 el miércoles y el lunes vamos a ir a 150. Hoy día ya las colas en Mancay y Virú son muchísimo menores, están bastante bajo control. Como ustedes han visto en las entrevistas, ya las personas están demorándose cuando hay cola en Mancay, porque no todo el tiempo hay cola, 3 minutos como máximo, o sea que está funcionando bastante bien, hemos puesto vallas.
¿Alcanza esa cantidad de unidades?
Mi impresión es que con 138, casi 140 que tenemos en este momento, estamos bastante cerca de lo que necesitamos.
Disculpe que lo interrumpa, usted sí. Me dice una impresión. ¿No hubo un estudio previo de oferta y demanda como para saber efectivamente cuántos buses debían
los
ir por esta ruta?
Los estudios de demanda siempre tienen un nivel de imprecisión. No hay forma de que uno pueda calcular exactamente la demanda cuando tienes precio cero. Los estudios nuestros decían que teníamos que tener entre 98 y 125 vehículos.
Ha superado.
Claro, ha superado, pero no por tanto, porque ojo que cuando uno inicia la operación hay dos problemas. No es solo el problema de falta de flota, también es el problema de que cuando pasamos de 77 unidades, que es lo que usábamos en días feriados, en donde funcionó bastante bien, o sea que ahí acertamos, digamos, 100% en el esquema del balance de oferta y demanda, sino que también hay problemas de que cuando pasas de 77 a 125 buses o 130, obviamente las cosas funcionan de otra manera y además en día útil. Entonces, ojo que la mitad de los problemas podían ser porque nos faltaban esas 10, 12 o 15 unidades, que no es una diferencia muy grande, o 20 por último, pero también hay un tema de que los concesionarios y los pasajeros demoran un tiempo en afiatarse al funcionamiento del nuevo sistema.
De acuerdo, entonces, eso es lo que acabamos de ver en pantalla de este infiltrado, es una de las fallas, ¿verdad?
No,
que se están presentando.
Esa no es una falla.
¿Cómo no va a ser una falla?
Lo que hay aquí, y quiero decirlo claramente, es que estamos teniendo acciones de boicot de las empresas del Callao, principalmente lideradas por la gente que maneja el Grupo Orión, contra el corredor. Entonces,
o sea, esta infiltración está dirigida, dice usted.
Por supuesto, y esa empresa es una empresa del Callao, que además está suspendida. Entonces, lo que nosotros tenemos es, uno, tenemos un boicot en la Pampa de Mancaes, que sería bueno que la prensa vaya, en donde hoy día han tratado de impedir que bajen las alimentadoras, que mucha gente dice que no existen, y sí existen, pero lo que pasa es que están siendo amedrentadas por gente vinculada al Grupo Orión, en la zona norte del Callao, precisamente en la Pampa de Mancaos. Hoy día han habido piedras, ha habido interrupción de la vía, la policía la ha tenido que despejar. Y ha habido la consigna de tratar de meter unidades al corredor. Obviamente lo que le quiero decir yo a los choferes y a los propietarios que traten de meter una unidad del Callao al corredor que iba a tener Garcilaso, es que les va a ocurrir lo que a esta unidad. Van a ir de frente al depósito, ¿no?
Ya, pero hemos visto cómo no le hace caso al fiscalizador de la municipalidad. ¿Ustedes no pidieron apoyo de la policía?
No, por supuesto, tenemos apoyo policial. Si no hubiera habido apoyo policial, estos problemas de vehículos del Callao que quieren prepotentemente y por la fuerza de la violencia meterse al corredor, los hemos tenido casi todos los días. Hoy día ustedes tienen una buena imagen que nos ayuda a hacerle entender a la gente que quiere meterse al corredor sin autorización que van a ir de frente al depósito. Hemos tenido un carro de la empresa Roma que ha tratado de atropellar inspectores. Hemos tenido una cúster de Orión en donde no habían pasajeros, sino todos los dirigentes de Orión, o sea, José López, la gente de Asestraca, ¿okay? que con matones, no con pasajeros, han tratado de atropellar a Hugo Valderrama, que es el gerente de fiscalización, el primer día de la implementación del corredor. Entonces, no seamos ingenuos, aquí lo que hay son acciones premeditadas para generar violencia y problemas en el corredor de parte de aquel sector de empresas del Callao que todavía se resiste a ponerse en orden.
Vamos a regresar con esto y más. Tenemos Fonchi. Fonchi ya viene en unos momentos aquí en Extremos. Regresamos.
Thank you. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Aquí, en Lima, Perú, Sudamérica. Esta es la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
38 años, donde la emoción de la radio está.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 309. Está con nosotros como cada semana Fonchi. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Fonchi? Bienvenido al programa.
Bien, Sandro. Muchas gracias. Encantado de acompañarlos en un nuevo episodio más de Extremos, con noticias muy interesantes que compartir. Y bueno, lamentablemente en una situación en la que un viaje abrupto me ha hecho atender al programa en las situaciones que no son las más adecuadas. Sin embargo, estoy muy contento de no haber fallado como tantas veces he tenido que hacerlo por este viaje.
Bueno, adelante, Fonchi, te escuchamos, adelante.
Bien, Sandro, hace varios capítulos en Extremos tuvimos la lamentable noticia de dos niños o niñas, si mal no recuerdo, que mataron a cuchilladas a su compañera de colegio, o estuvieron a punto de matarla de pronto, no recuerdo el desenlace de esa noticia. Y esto en alusión a un personaje creado, ya convertido pues en una leyenda urbana, llamado Slenderman. Es un ser alto con extremidades muy largas, un sombrero que aparentemente mata gente. Esto evidentemente es ficción. Sin embargo, esta semana tenemos una noticia más que comentar sobre este personaje que ya en el mundo de la internet tiene juegos, blogs, incluso un sobrino mío el otro día llamó mi atención porque estaba escuchando algo que se llama el rap de Slenderman. Si tú en YouTube ahorita pones rap de Slenderman, ahí vas a escuchar todo el contenido en castellano de lo que significa este personaje. Pero bueno, ¿qué ha sucedido? Una niña de 14 años, seguidora de estas historias de terror que allá en los Estados Unidos, no entiendo por qué han llamado creepypastas, así les llaman a estas seguidoras, quemó su casa de quemó su casa en su totalidad. Cuando las autoridades la entrevistaron tratando de entender qué había pasado, ella pues hizo alusión a que era una manera de iniciarse dentro del mundo de Slenderman. Y como reitero, no es la primera vez que vemos esto en una noticia lamentable. Gracias a Dios, según lo que se ha podido leer, no han habido víctimas fatales, pero sí grandes pérdidas materiales, ¿no? Así que a los escuchas, tengamos mucho cuidado de qué cosas están escuchando y siguiendo a nuestros hijos. En la internet, ya lo he dicho miles de veces, se pueden encontrar maravillas, los alumnos tienen oportunidad de desarrollar sus tareas de una manera más profunda comparada con la que nosotros, los de los 80, por ejemplo, teníamos en cuanto a acceso a información. Sin embargo, también podemos encontrar cosas muy peligrosas como este personaje llamado Slenderman, que aparentemente pues está generando una corriente tan fuerte que puede llevar a niños a delinquir. Esto por ahora sucede pues a miles de kilómetros del Perú, al norte, ¿no? En Estados Unidos.
pero al ser Internet una herramienta globalizada, y como lo comentaba hace un momento, ya mi sobrino allá en Arequipa hace unos días escuchaba sobre este personaje y ya le tiene temor y cuenta historias alrededor de esto. Tenemos que tener cuidado porque gente inescrupulosa en la Internet se hace pasar por un seguidor de Slenderman o por el mismo Slenderman y puede empezar a dar mensajes como el que llevó a esta niña a quemar su casa, ¿no? Una niña de solo 14 años, una adolescente, todavía con falta de criterio propio, de raciocinio, de crítica, pues miren a lo que llegó, ¿no? Mucho cuidado con los escuchas, estar atentos qué es lo que observan y siguen nuestros hijos en la Internet.
Muy bien, ¿qué más nos tiene, Sonchi?
En segundo lugar, Sandro, una noticia más, o una raya más al tigre con respecto a esta guerra. Aparentemente, yo no he seguido los últimos acontecimientos en lo personal, pero sé que América Televisión ha sacado en vivo en el campo de Marte varios programas para que la gente de a pie tenga la oportunidad de estar más cerca a sus estrellas y comprenda cómo se hace un programa. Entiendo que luego de la emisión, la grabación del programa Esto es Guerra, el campo de Marte quedó destrozado, cochino, con cosas tiradas, la gente se desbandó, no hubo el control adecuado. Y lo que sucede, Sandro, es que este tipo de programas que mueven tanto a jóvenes como a niños, pues pueden llevarlos a actuar sin mayor razón. Recordemos que hace algunas semanas una niña prácticamente puso en peligro su vida al clavarse un fierro de uno de estos juegos, emulando a los juegos que se hacen en estas guerras. Entonces, un llamado de atención a los productores, a los protagonistas de este tipo de programas, que yo no dudo que sean chicos correctos, de buena familia, de pronto hasta con buenas intenciones, pero hay que empezar a guiar un poco más a los jóvenes. Chicos como Jaco Genacio, Nicole Porchela o qué sé yo, quién más, estoy seguro que ya al ser personas públicas y al ser personas tan admiradas pueden empezar a trabajar en dar mensajes positivos a la población, sobre todo a los niños y jóvenes, de control, de cuidado, de respeto por las cosas ajenas. Pero cuando lamentablemente en el programa vemos a uno de estos líderes, como creo que es Nicola Porchela, que pierde un juego y tira las cosas, se molesta, deja el set, se saca el polo y lo tira, o se saca la banda del capitán y la pisa, pues qué ejemplo estamos dándole a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que un poco es lo que se ha visto reflejado en lo que quedó del campo de Marte luego de esta presentación, que no dudo debe haber sido un éxito económico para América Televisión, pero tenemos que tener conciencia social y darnos cuenta que la televisión es un medio masivo que nos debe ayudar a educar a la gente, a la sociedad, y no dejar las cosas así, ¿no? Ojalá pues América cubra los gastos de todo lo destruido en el campo de Marte y dejen las cosas como estaban, ¿no?
Muy bien, Funchi, ¿qué más nos tienes?
Para dos noticias más para terminar, Sandro. Una de ellas muy interesante. Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de nuestra actualidad, uno de los hombres considerados más vivos, más inteligentes y aún vivos en nuestro planeta, fue aparentemente descubierto ingresando a un club
de nudistas y swingers. Para los que no sepan, swingers es un movimiento sexual que se dio inicio a finales de los 60, inicio de los 70, en donde las parejas pues cambian de pareja, propiamente dicho. Es decir, si yo llego con mi enamorada, puedo irme del club a un hotel con otra chica que no sea mi enamorada, y mi enamorada puede irse a otro hotel con otro chico que no sea yo. Entonces, ha llamado la atención a los medios que este genio británico, en California, en un sitio llamado Freedom Acres, haya ingresado a un club de estos. ¿Por qué? Porque, pues, para empezar, para los que conocen a Hawkins, él anda en una silla de ruedas especial, pues él tiene una enfermedad muy, muy dura llamada esclerosis lateral sinotrófica, y esto hace pues que él solo pueda mover del cuello para arriba, por lo que él mueve la silla de ruedas con la boca, tiene de pronto algún movimiento mínimo en las extremidades, pero hasta su voz tiene que ser reproducida pues por un sintetizador, ¿no? Entonces llama la atención que una persona, por un lado, con ese nivel intelectual, y por otro lado, con un cuerpo tan deteriorado como el de él, ingrese pues a un bar de estos, cosa que además no es la primera vez, ya que anteriormente, hace algunos años, fue visto ingresando a un club en Inglaterra llamado St. Fellows. Pero el hecho es de que no tiene mucho que llamarnos la atención, Sandro, porque si bien el cuerpo está deteriorado, bastante mermado en el caso de Hawkins, y si bien el hombre pues es un genio que tiene un coeficiente intelectual elevadísimo, acerca a los 190, pues eso no tiene nada que hacer con su apetito sexual. Puede ser que el pene, el órgano genital masculino, no tenga vida, esté muerto. Sin embargo, recordemos que toda actividad sexual tiene inicio y fin en el cerebro. Es en el cerebro en el que se crean los sueños eróticos, es en el cerebro en el que se imaginan las poses y los actos sexuales más extravagantes y extraños. Y este hombre, si bien ha sufrido mucho por esta enfermedad, pues es un hombre que está vivo y tiene todo el derecho pues de alimentar su mente con imágenes, qué sé yo, qué habrá ido a ver a este bar, pero no debería de llamarnos la atención tan potentemente. Yo recomiendo mucho una película que hace menos de un año ha grabado esta gran actriz Helen Hunt. El nombre de la película no lo recuerdo con exactitud, pero es lo de menos. Se trata de una mujer que se dedica, es una terapeuta sexual, y se dedica a dar masajes sexuales, a ayudar a gente con paraplegia, con gente que no puede mover las extremidades, que tiene cierto nivel de parálisis, a lograr orgasmo. Y en la película, creo que es algo así como Siete Formas de Amar o algo por el estilo, se puede observar y entender justo lo que estoy tratando de explicar. La mente es lo más importante en el ser humano. Mientras la mente funcione, todavía no hay muerte, ¿no? Y pues en este caso ha levantado mucho polvo el hecho de que Stephen Hawking haya entrado a ese bar por estas dos condiciones, las cuales en lo personal yo no veo por qué deba
de llamar más la atención, ya que es una persona cuyo cerebro está intacto y es mucho más adelantado que el de muchos de nosotros, de todos los terrícolas, diría yo. Y lo único que demuestra esta nota, para terminar con ella, es que pues Stephen Hawking es un ser de carne y hueso. En las redes sociales yo recuerdo haber leído un poco en broma y un poco en serio algunas hipótesis de que Stephen Hawking pues no era un ser humano, ¿no? Era una máquina que le habían tratado de dar forma humana y por eso solo podía tener mayor control de su cabeza y de su voz, pero la realidad con lo que estamos comentando es que es un ser humano más que siente, que desea y que dentro de lo posible pues trata de alimentar esta parte tan importante en el desarrollo humano como es la sexualidad, ¿no?
Muy bien, Fonchi, vamos con corte y regresamos con tu última intervención y con las preguntas del equipo.
¿Cómo nos ando?
Bien, ya estamos de regreso, vamos ahora sí con Fonchi y su última intervención. Adelante, Fonchi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, finalmente, después de haber hablado de Stephen Hawking, quería comentar una noticia algo lamentable sobre un video que está circulando en YouTube, ya ha sido vista por millones de personas. Es un video que lamentablemente en lo personal no he podido aún apreciar, ¿eh? Pero se trata de un niño, un joven, un adolescente que se junta con su familia para confesarles que es gay. Por lo que he podido leer, en un inicio la familia reacciona de manera adecuada, pero cuando va procesando la información y por lo que estábamos comentando interno, pues luego la madre termina reaccionando de una manera bastante drástica, insultando al niño, tratándolo muy mal. Y pues esto lamentablemente, Sandro, es algo que se da la mayor cantidad de veces en la familia. Se ha hablado tanto de la apertura con respecto a la homosexualidad, a que debemos de apoyar a la gente, que por lo general los padres hacen un esfuerzo, Sandro, de inicialmente comprender y apoyar y aceptar, más la realidad es que todavía no estamos preparados, todavía no somos una sociedad lista en Latinoamérica para aceptar abiertamente esto. Y terminamos viendo pues lo que aparentemente se ve en este video, que es que este niño es agredido, es muy maltratado por sus padres, porque pues él anuncia ser homosexual y ello es algo que defrauda y hace sentir muy mal a la familia, ¿no?
Correcto, Fonchi. Bueno, aquí el equipo tiene preguntas. Adelante, Jorge.
Bien, antes de digamos, volver otra vez contigo, estamos conversando sobre el caso anterior, de cómo es posible que la fuerza mental, si se puede decir así, haga de que uno pues tenga pensamientos, reacciones, y esto al caso que estamos viendo de este científico, de que va pues a bares nudistas y cosas por el estilo, cuando no puede tener reacción alguna. En este caso, ¿tú qué importancia le das al cerebro con respecto a cualquier limitación física que alguien podría tener?
Bien, porque efectivamente yo los escuchaba mientras ustedes conversaban en interno durante la pausa, y estoy de acuerdo con ambos, ¿no? Tanto con lo que decía Sandro como lo que decías tú. Efectivamente, me imagino que la situación de Hawking debe ser como ir a ver una película pornográfica sin poder tocarse, ¿no? Con las manos atadas, en donde lo único que haces pues es excitarte y excitarte y excitarte. De pronto, porque no hay un miembro viril, no hay un pene que se deje, no hay una eyaculación física, pero yo creo que debe haber mucho placer mental. Yo no sé honestamente hasta qué punto pueda frustrar a la persona, ya que entiendo la eyaculación es la la externalización de toda la energía sexual, de toda la libido, ¿no? Es la explosión de la libido y la liberación de esta energía. En el caso de Hopkins no hay esta liberación, al menos no físicamente, ya que está paralizado. Sin embargo, debe de alguna manera que mentalmente él luego puede llegar, decirlo, a un orgasmo en su mente, ¿no? O en su defecto, como bien decía Sandro, está acumulando material interesantísimo para pues luego en su mente recrearlo, siendo él el protagonista, pudiendo volar, correr, tocar, moverse como quiera. Y yo creo que por ahí de pronto está la necesidad de este genio de visitar ese tipo de lugares, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado siempre con tu valiosa participación. Te esperamos la siguiente semana. Ya va a ser semana, ya la próxima semana, semana de aniversario de Sol Frecuencia Primera, con tu participación. Y te escriben como siempre a adk-811@yahoo.es y te escuchan durante la semana en esta extraordinaria secuencia, Estar Enamorado.
Gracias, Sandro. Gracias a ti. A pesar de los inconvenientes del día a día de cada uno de los que hacemos Sol Frecuencia Primera, pues está la constante lucha y deseo por no fallar, por estar ahí. En esta ocasión me ha tocado estar en medio del viaje, pero qué bueno que hayamos podido, aunque sea de manera muy rápida, abordar las noticias más importantes. Solo quiero tomarme unos segundos para lamentar el deceso de Gustavo Cerati. Sé que es un tema que han abordado ya
deben haber
abordado a profundidad. Un gran cantante, una persona que marcó mi vida, es parte del soundtrack de mi desarrollo como joven, y una lástima porque creo que todos, absolutamente todos, teníamos la leve esperanza de que él despierte cuando pasara el temblor, ¿no? Pero bueno, ya descansa en paz, está con los grandes allá arriba. Y nada, muchas gracias a ti, Sandro, a Jorge, a Ana Rosa, como siempre, por la oportunidad de formar parte de Sol Frecuencia Primera, y espero poder acompañarlos en un nuevo episodio.
Gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana. Muy bien, se va Fonchi, nosotros nos vamos, antes de irnos con lo último del programa, tenemos esta noticia. El Congreso finalmente aprobó recomendar denunciar al expresidente Alejandro Toledo. La nota de inmediato. Esto es Extremos 309, en Sol Frecuencia Primera.
6:54, vamos a otros temas porque se complica la situación de Alejandro Toledo. El Congreso aprobó el informe que recomienda denunciar al expresidente y líder de Perú Posible por el caso Ecoteva.
Señor Alejandro Toledo Manrique, la señora Elian Carr de Toledo, el señor Maiman, el señor Eskenazi, la señora Eva Fenenburg, etcétera, constituían una asociación ilícita para delinquir.
¿Qué nos extraña del señor Toledo cuando también nos dijo que Saraí no era su hija?
Tras criticar duramente al expresidente Alejandro Toledo,
al voto,
el Congreso decidió por unanimidad, con 87 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización, que recomienda a la Fiscalía investigarlo por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Toledo había dado esa indicación.
Sí, el presidente Toledo está con la conciencia totalmente tranquilo y ha dicho, hoy que está en el Perú, ha dicho, oiga, este tema debe ya de una vez investigarse en los fueros correspondientes.
Yo me retiro de la política. Si usted demuestra que yo he comprado o constituido una empresa.
El documento presentado en 2013 también incluye a la suegra de Toledo, Eva Fernenburg, a su esposa, Elian Carp, al abogado David Eskenazi, al empresario peruano-israelí Joseph Maiman y al ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno, Abraham Dan Ong.
Y si nosotros le hubiéramos dado la atención al grupo de trabajo que ha hecho este valioso documento, hoy día yo creo que sí se supiera de dónde provienen los 20 millones de dólares.
Durante todo el debate, los chacanos y los oficialistas fueron los grandes ausentes. Solo aparecieron para dar su voto. El informe será remitido a la Fiscalía para continuar con la investigación. Se busca esclarecer de dónde salieron los fondos para la compra de una casa en Las Casuarinas, la oficina de la Torre Omega y los fondos de la empresa Ecotega.
Muy bien, vamos a regresar ya con lo último en extremos. Viene Gianni. One Man's Dream.
Muchas, muchas gracias. Thank you very much. Wow. What a great audience you have been. Thank you so much. I just want you to remember that everything great that has ever happened to humanity has begun as a single thought in someone's mind. And if any one of us is capable of such a thought, then all of us have the same capacity, capability, because we're all the same, and you'll prove it here tonight. Now, I know that our world is going through a very difficult time right now, but I will never lose my faith in humanity and our incredible ability to overcome just about anything that we're challenged with. I'd like to dedicate this next song to all of you tonight. It's called One Man's Dream. Te amo, Puerto Rico. You've been an awesome audience.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Thank you.
es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Aquí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Aquí, en Lima, Perú, Sudamérica. Esta es la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
38 años, donde la emoción de la radio está.
Bien, esto fue todo en este episodio y nos vemos la próxima semana en el episodio 310 en Sol Frecuencia Primera.
Ya va a ser semana aniversario de la próxima semana, ¿eh?
Muchas gracias, Sidan, en sintonía de la radio. Muchas gracias a todos.
Hasta la próxima semana nos vamos a reencontrar aquí en Sol Frecuencia Primera en el episodio número 310 de Extremos y celebrando ya la semana de aniversario.
Bueno, no me puedo despedir antes, sí, esto sería imperdonable si no lo menciono. Esta semana cumple años de nuestra compañera Mit. Muchas felicidades, pásalo lindo durante la semana. Hasta la próxima semana, no hay tiempo para más. En Extremos, episodio 309 que se va en la señal de la nueva era. Chau.